En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 17 de marzo de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar la actualidad de este día, un día en el que hemos conocido un nuevo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, ese instituto que preside el socialista José Félix Tezanos. No hay sorpresas en el sondeo. Bueno, la sorpresa es que no es sorpresa que el Partido Socialista gane, la sorpresa es que, a pesar de todo lo que ustedes y yo sabemos que ha venido pasando en los últimos semanas, meses, aumenta su distancia sobre el Partido Popular. El Partido Socialista ya no solamente es el partido más votado en España, también lo es en el resto del universo. Pedro Sánchez es un líder carismático a nivel mundial y el resto pues prácticamente no existen. El problema que tiene el CIS es que no es creíble de ninguna manera, porque no hay un solo sondeo, ni un solo sondeo, ni siquiera los que supuestamente podrían favorecer más los intereses del Partido Socialista, no hay ni un solo sondeo que diga que el Partido Socialista gana las elecciones, salvo el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es evidente que tiene una intencionalidad, no cabe ninguna duda. La intencionalidad es que luego pueda salir la ministra Montero, no Irene, sino María Jesús, a decir esto.
En primer lugar, el PSOE es la opción mayoritariamente elegida por los españoles para dirigir el gobierno de España. Se sitúa a 5 puntos de preferencia respecto al Partido Popular. En segundo lugar, hay que resaltar que Pedro Sánchez es el líder preferido por los españoles y españolas como presidente del gobierno. Y además lo hace muy por encima del señor Feijóo. En tercer lugar, el sí muestra que las políticas que desarrolla este gobierno, que los impulsos legislativos que vamos adoptando, son mayoritariamente valorados y también apoyados por la gran mayoría social de este país, de españoles y de españolas. Estos datos, como pueden ver, están muy alejados de los discursos catastrofistas, agoreros, que algunos desde la oposición permanentemente pretenden instalar. Están muy alejados del ruido que también se intenta por todos los medios que sea el que predomine en la vida pública y en la vida política.
Obviamente, aquí lo grave es que el CIS se está utilizando más como una herramienta de propaganda que como realmente un instituto al servicio de los españoles para conocer realmente qué es lo que opinan. Por eso hoy en el Partido Popular no le han hecho, perdónenme la expresión, ni puñetero caso al Centro de Investigaciones Sociológicas y al barómetro de José Félix Tezanos. Es más, ha tenido que salir José Luis Martínez Almeida a hacer una valoración.
Yo creo que el problema que tiene el CIS es que nadie, salvo Pedro Sánchez y José Luis Tezanos, esperan el CIS mensualmente. Yo creo que el CIS se ha convertido en una burla. Yo creo que es ofensivo el uso de dinero público o el mal uso de dinero público que hay en el CIS, y yo creo que ningún español, salvo Pedro Sánchez o José Luis Tezanos, espera algo del CIS mensual, y por tanto es una pena que una institución que con diferentes partidos siempre mantuvo un prestigio en estos momentos se encuentre en la situación de ruindad intelectual y política en la que la ha asumido Pedro Sánchez.
Y en fin, hoy tocaba presentación. El Partido Popular ha sacado a la calle una nueva fundación, se llama Reformismo 21, 21 es por el siglo, obviamente no por el año. Lo ha presentado en sociedad Alberto Núñez Feijóo y ha hablado de buena política.
La política en los últimos tiempos ha pretendido atrincherarnos y debemos rebelarnos contra esto. En primer lugar, porque la buena política es otra cosa. No es algo endogámico y tiene sentido solo si sirve a la sociedad. En segundo lugar, porque la sociedad no vive de esta manera. No está permanentemente enfrentada entre sí. Los españoles tenemos objetivos comunes que deben volver al primer plano de la política ya.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aída Esquirej y Lorena Ruiz.
Pues vamos allá con los titulares de este viernes 17 de marzo.
El Banco Central Europeo ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Supervisión ante las turbulencias financieras que todavía continúan. En la reunión han analizado y comprobado la liquidez del sector en la zona euro.
La OCDE ha mejorado las previsiones de crecimiento económico mundiales para este año y el que viene. Prevé para 2023 cuatro décimas más que en la anterior estimación del mes de noviembre.
Para España mejora la previsión de crecimiento al 1,7% y rebaja la inflación dos décimas hasta el 4,2%. Así las cosas, España crecería más del doble de la media de la eurozona. No obstante, la inflación seguirá siendo alta con un 5% para 2023, aunque estará ligeramente por debajo de la media de la zona euro.
La inflación en la eurozona se ha reducido al 8,5% en el mes de febrero y encadena cuatro meses consecutivos de bajada, según los datos del Eurostat. Sin embargo, la subyacente se ha incrementado tres décimas y se sitúa en el 5,6%.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto Ley con las medidas del último bloque de la reforma de las pensiones, que se centra en reforzar los ingresos para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema.
Y la encuesta del CIS mantiene al PSOE como ganador de las elecciones con una estimación de voto del 32,7%, seis décimas más que el mes anterior. De esta forma duplica su ventaja sobre el PP, que baja hasta el 28% en los escrutinios. Por su parte, Unidas Podemos baja 2,7 puntos y se sitúa en el 10% de intención de voto, lo que provoca que pierda la tercera plaza en favor de Vox, que se mantiene en el 10,1%. Ciudadanos conseguiría un 2,4% de los votos, por lo que no obtendría representación parlamentaria.
El Partido Popular ha asegurado que van a seguir denunciando los escándalos del PSOE a pesar de que la trama del Tito Bernín no se investigue en una comisión de investigación del Congreso, pues afirman los ciudadanos tienen derecho a conocer estas barbaridades.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que aporte información médica actualizada sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer que padece y que ha impedido su entrada en prisión. Y es que Griñán está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERES fraudulentos de Andalucía.
Podemos ha negado las acusaciones de amenazas por parte de la formación hacia la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y es que el partido político puso como condición para acudir al acto de presentación de candidatura de la ministra alcanzar un acuerdo previo de coalición de cara a las elecciones generales.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado la nueva fundación del PP llamada Reformismo 21. La fundación pretende reconstruir España a través de un gran proyecto sin etiquetas en el que se reconozcan la gran mayoría de los españoles y que esté basado en la moderación, la centralidad y el reformismo, alejado de radicalismos y trincheras.
Las violaciones han aumentado un 53% en 2022 respecto a 2019 y un 33,9% si se compara con 2021, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior.
Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Hoy terminamos entre Argentina y Ecuador, y es que el embajador argentino Gabriel Fuchs ha abandonado Ecuador tras las acusaciones contra su persona, que afirman que es cómplice de la huida de la exministra ecuatoriana Duarte Pesantes, sentenciada por corrupción.
XTB te regala una acción, sí, sí, te lo repito, consigue una acción gratis y estrénate como inversor. Primero, hazte cliente, es muy sencillo, totalmente online y en menos de 10 minutos. Segundo, realiza tu primer depósito, no hay mínimo, puede ser cualquier aportación. Y tercero, recibe una acción gratis, así de fácil. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. XTB.com, tu broker de confianza, a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Menuda semanita que nos han dado los bancos desde que empezamos la semana pasada con aquello del Silicon Valley Bank, luego el Credit Suisse, en fin.
Las sí, bueno, y cómo nos despertamos esta mañana, ¿no? La noche del domingo se intervino, bueno, se aseguró que los depositantes de Silicon Valley Bank se rescató a los depositantes, ¿no? Tenían su dinero asegurado y todo lo que hemos vivido esta semana, porque hemos pensado que esto está llevado por los aires, bueno, casi está ya Credit Suisse.
Bueno, es que las bolsas han sido como una montaña rusa, o sí. Sea, subían, bajaban, ha sido una cosa absolutamente
sí,
increíble.
Sí, sí, sí.
¿No?
Bueno, y al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos tenemos que quedar a golpe de viernes y a cierre de viernes? Fíjate, hoy mismo la OCDE ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha pedido que se sigan subiendo los tipos de interés. El Banco Central Europeo, que este viernes se ha reunido, bueno, de urgencia o sobre todo para monitorizar la situación de los mercados financieros, también ha dicho que la banca europea no va a sufrir contagio. Yo creo que la gran incertidumbre en este momento es lo que vaya a pasar con Credit Suisse. Hay quien dice que los 50.000 millones de liquidez que le brinda el Banco Central de Suiza que no van a ser suficientes para sostener a esta entidad, que ya sabe tiene muchos problemas. Bueno, y algo común a todo lo que ha pasado con Credit Suisse y con los bancos americanos. El último, la pasada noche, First Republic, en el que se le inyectaban 30.000 millones. Todos los bancos tienen una cosa en común, la marcha de los depositantes.
Claro.
Pasó con el Silicon Valley, ha pasado con Credit Suisse, ha pasado con First Republic, porque la realidad es que cuando tienes miedo, cuando no te fías, cuando no sabes qué va a pasar con una entidad, coge tu dinero y corre,
vas
como la película.
Sí, eso, y lo pones debajo del colchón, ¿no?
A ver, la famosa corrida bancaria. Bueno, pues parece que se salva. No sé si es bola de partido. Yo no me atrevería a decir todavía que estamos a que se ha salvado todo, porque creo que van a surgir algunos flecos y todo esto va a tener consecuencias. La principal es que seguir subiendo los tipos de interés como es necesario para intentar frenar, controlar la inflación, tiene consecuencias. Una, el Euribor. Este viernes hemos vuelto a ver cómo sube el Euribor. Y otra es que los bonos que se tienen en balance valen menos porque hay otros en el mercado que dan rentabilidades que resultan más interesantes. Así que yo creo que todo el pescado no está vendido y que tenemos que estar con la lupa en el sector financiero y con la lupa en todos los mercados financieros o las finanzas por lo que pueda venir.
Ayer la verdad es que era muy difícil que el Banco Central Europeo cambiara algo que ya había dicho que iba a hacer. Eso de vamos a subir medio punto los tipos de interés, lo habían dicho con tanta seguridad.
Contundencia,
claro, que era muy difícil, ¿no?
Tienes razón, fíjate, yo a lo largo del día he cambiado de opinión varias veces, ¿no? Porque cuando llegas aquí ves todo lo de Credit Suisse y qué va a pasar y entonces, luego al final piensas, bueno, incluso yo no descarto que hubiera alguna llamada del Banco de Suiza, al Banco Central Europeo o a la inversa, ¿no? Vamos a intentar calmar esto un poco, vamos a intervenir rápido. Es una de las lecciones que nos dejó la crisis financiera anterior, que no se puede tardar meses o semanas en intervenir o dar unas palabras para tranquilizar. Hay que hacerlo de manera inmediata. Y efectivamente, poco antes de que se supiera la decisión, yo estaba como tú. Ya daba por hecho que, por supuesto, que tenía que subir el precio del dinero, entre otras cosas, porque hace un año la Fed ya estaba subiendo los tipos de interés, pero el Banco Central Europeo no estaba en modo reconocer que la inflación se iba a quedar más tiempo, aún no había empezado a subir el precio del dinero y aunque buena parte de la inflación se ha generado por los costes energéticos, ahora con la calma y el análisis que nos permite el tiempo sabemos que hubo más factores que han acabado influyendo en la inflación,
claro.
No solo los costes energéticos, también la salida del COVID, la ruptura de la cadena de suministro. Bueno, la inflación, como estamos viendo, no se corta de raíz de un día para otro. El Banco Central Europeo, los bancos centrales tienen que seguir subiendo los tipos de interés y eso sí, intentar encontrar el equilibrio perfecto, que es dificilísimo, entre cómo está la economía y cómo está la inflación. De momento la inflación se queda, de momento parece que anoche de viernes nos podemos ir un poquito tranquilos a celebrar el Día del Padre.
Pues eso esperamos. Laura Blanco, la semana que viene más aquí.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada viernes, Aída Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el Balance de la Economía.
Aida Esquire, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos allá con los titulares de lo que ha sido esta semana económica.
El colapso de Silicon Valley Bank ha provocado un terremoto financiero en las bolsas de gran parte del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha intentado tranquilizar la situación asegurando a los clientes de la entidad que no perderán sus depósitos.
Cuando las bolsas aún no se habían recuperado de esta crisis, las acciones del Banco Europeo Credit Suisse se hundieron más de un 24%. El Banco Central Suizo les ha prestado 54.000 millones de euros para apoyar la liquidez de los depósitos.
Por su parte, las acciones del banco First Republic siguen en descenso a pesar de la inyección de 30.000 millones de dólares por parte de los principales bancos e instituciones financieras estadounidenses.
El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés y sitúa el precio del dinero en el 3,5%.
Y el Eurogrupo ha decretado el fin de la política de barra libre de gasto público a partir de 2024.
La Unión Europea ha lanzado su reforma del mercado eléctrico con el foco puesto en las energías renovables.
La inflación ha subido una décima en el mes de febrero hasta el 6%, mientras que la subvención subyacente ha alcanzado el 7,6%, su cifra más alta desde 1994.
No obstante, la OCDE ha mejorado su previsión de crecimiento para España al 1,7% y ha rebajado la inflación hasta el 4,2%.
El supermercado Eroski ha anunciado una cesta de 1.000 productos con precios reducidos.
La seguridad social y el empleo han sido los grandes protagonistas del informe del Defensor del Pueblo presentado al Congreso de los Diputados.
Y por fin hay acuerdo para la reforma de las pensiones.
Hoy se ha publicado en el BOE la nueva reforma tras su aprobación en el Consejo de Ministros Extraordinario con el visto bueno de los sindicatos, pero el rechazo de la patronal.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT y negociador del acuerdo de la reforma, finalmente ha salido adelante ese acuerdo. Y desde UGT habláis de un acuerdo histórico, que por primera vez, en vez de financiar el sistema de pensiones recortando, se hará incrementando los ingresos, ¿no? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente, nosotros lo vimos así. Entendemos que con este último acuerdo, este segundo acuerdo o tercer acuerdo, en función de si incluimos o no incluimos el que hicimos con las personas autónomas en julio del 22. Pero yo digo, con esta segunda parte o tercera parte se cierra un cambio fundamental en el sistema público de pensiones español, blindando primero el gasto, es decir, que las pensiones en España sean dignas y suficientes, y luego pues, la financiación de ese gasto.
Tenemos un estudio elaborado por FEDEA que establece que la modificación del procedimiento de cálculo de la pensión inicial, que permitiría al trabajador escoger en el momento de jubilarse entre el sistema actual y un cálculo alternativo en el que el periodo de cómputo se amplía hasta los 29 años, pero se descartan pues los 24 meses con menor base de cotización actualizada, solo puede incrementar el gasto en relación con el modelo actual, pues solo optarán por el periodo ampliado de cómputo aquellos que obtengan una mayor pensión con esta opción. De esta forma, FEDEA cree que va a desaparecer una de las posibles fuentes de ahorros con las que se esperaba controlar en alguna medida el crecimiento del gasto, compensando en parte los efectos de la primera fase de la reforma. ¿Es esto cierto?
Nosotros, cuando afrontamos la segunda parte del acuerdo de pensiones, ya dijimos de manera clara que no íbamos a aceptar ninguna medida que supusiera recortes de las prestaciones públicas, de las pensiones públicas que perciben los pensionistas y que percibiremos nosotros también en el futuro. Cuando puso el gobierno encima de la mesa el aumentar el periodo de cálculo, al principio incluso 10 años, luego lo redujo a 5 y ahora lo ha reducido a 4, es decir, pasar de 25 primero a 35, segundo a 30 y ahora a 29, nosotros dijimos que no íbamos a aceptar ninguna medida que supusiera recorte. Lo que hemos acordado, obviamente, claro que no es ningún recorte y claro que es una medida favorable a los pensionistas, que era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era financiar las pensiones públicas con arreglo a la contribución que hacen las personas, trabajadoras en su cotización mensual. Y entendíamos, y así lo entiende también Bruselas, que no parece que sea fácil negociar con Bruselas temas presupuestarios, pero entendíamos que teníamos muchísimo margen a la hora de aumentar las bases máximas de cotización. Para que se me entienda, en España actualmente la base máxima de cotización son 4.495,50 con la actualización que se ha hecho para este 23 de la base máxima que teníamos en el 2022. En Europa, una parte importante de los países no tienen bases máximas de cotización, cotizan con arreglo a su salario. Y los que tienen bases máximas de cotización tienen unas bases máximas de cotización mucho mayores que la española. Para que nos hagamos una idea, Alemania tiene 6.500 euros, Italia tiene 8.500 euros, Chequia tiene 6.500 euros. Grecia tiene 6.500 euros. Desde los 4.500 con la actualización, que tan mal ha sentado a la patronal, hasta los 6.500 que tienen en Grecia, y yo creo que no sería probablemente uno de los referentes en los que nos deberíamos de mirar, faltan 2.000 euros. simplemente cotizar por ese intervalo que está exento de cotización, se financian, y así lo ha reconocido Bruselas, de manera sostenible y de manera posible las pensiones públicas hasta el año 2050. Y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que hemos destinado aquellas rentas más altas que en un sistema absolutamente discriminatorio y yo creo que injusto, tenían unas partes, cuanto mayor la pensión, cuanto mayor el salario, mayor la parte exenta de cotización, ahora van a cotizar y van a cotizar en pequeña parte. Y por lo tanto va a hacerse sostenible el sistema. Me parece que no hemos inventado nada, simplemente nos acercamos a Europa.
Hablábamos del periodo de cómputo dual. Quizás este ha sido el punto, si no el más, de los más polémicos de esta reforma, ¿no?
Efectivamente, ha sido un punto en el que atascamos las negociaciones a finales del año pasado. La postura firme que teníamos, desde luego, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, de no recortar en ninguno de los aspectos la cuantía que perciben nuestros pensionistas, hizo que el gobierno decidiera una postura, yo creo que inteligente y desde luego muy social, que es renegociar con Bruselas el mantener la cuantía de las pensiones actuales y futuras y ajustar por vía de ingresos nuestro sistema público de pensiones, y ajustar por vía de ingresos, insisto, donde había posibilidades de ajustar, lo que es que los salarios exentos de contribución a la seguridad social cada vez sean menores.
Hablabas de Bruselas, hay quienes dicen que Bruselas ha aceptado esta reforma más que porque esté de acuerdo, digamos, sino porque para no poner en entredicho la entrega de los fondos, ¿no? Para no paralizar ese proceso.
Hombre, yo creo que cuando uno invoca a Bruselas en las partes que parece que pueda perjudicar las decisiones que se hacen desde el gobierno de España, debería ser exactamente igual de respetuoso cuando las decisiones favorecen. Yo creo que las decisiones de la Comisión Europea, sobre todo las tendentes al presupuesto, es decir, a los fondos que se van a recibir en España en función de estos acuerdos y de otro tipo de acuerdos, son decisiones rigurosas, meditadas, con muchísimo estudio, y que al final han llevado al convencimiento de la Comisión Europea de que lo que se propone desde España es sostenible, es financieramente posible y que nos va a llevar con estabilidad, con seguridad y con suficiencia hasta el año 2050. No creo que las autoridades de Bruselas hayan sido en este aspecto como en ninguno no suficientemente profesionales, no suficientemente estrictas, no suficientemente rigurosas. Yo creo que son rigurosas, son profesionales, son estrictas, y que si lo han autorizado es porque lo han estudiado suficientemente y han visto que es posible.
Y la COE, bueno, pues es, como todos sabemos, se opone a la reforma y la ha tachado de un impuestazo al empleo. También dice que va a suponer una barrera al empleo. Vamos a escuchar a su líder, Antonio Gramendi.
Pues no es no, y lo estoy razonando. Es decir, puede gustar o no puede gustar, pero que nadie dude de la lealtad de los empresarios, empresarias y autónomos de este país.
¿Qué respondes a esto? ¿Por qué crees que opinan lo del impuestazo al empleo y lo de la barrera?
Yo creo que uno tenía que ser, uno debe ser coherente con sus decisiones y con sus acuerdos. Nosotros acordamos en julio del 21 que se iban a incrementar las pensiones públicas con arreglo a la carestía de la vida, con arreglo al IPC. Acordamos también que se iban a actualizar incluso las pensiones mínimas. Sabíamos que esto suponía un incremento del gasto. Yo creo que no hace falta ni siquiera ser un doctor en económica, si lo acordamos todos. Acordamos todos, lo acordó COE, lo acordó el gobierno, lo acordó CEPYME, Comisiones Obreras y la UGT. Insisto, acordamos más pensiones y mejores pensiones. Todo el mundo sabía en el año 21 que la generación del baby boom nos vamos a incorporar paulatinamente hasta el año 2048 al sistema público de pensiones, nos vamos a jubilar. Y además todo el mundo sabe que la esperanza de vida ha crecido. No parece que, yo creo que esto en el julio del 21 lo sabíamos todos. Luego, tenemos comprometido un mayor gasto. Hay solamente dos posibilidades. Tres. O lo hacemos vía contribución de cotizaciones, que es lo que acabamos de acordar, y además teníamos un importante nicho exento de cotización, las personas que ganan más de 54.000 euros, que es donde se ha destinado fundamentalmente los ingresos de la reforma, lo podíamos hacer a través de un mayor aumento de la presión fiscal, y si alguien estaba en esa dirección, lo debería de decir para ser honesto y leal con el compromiso del gasto, o algo que seguro que no ha sido, que es que alguien estaba comprometiéndose a un gasto en realidad que pensaba no hacer y que lo que tenía previsto era recortar las pensiones. Porque no hay... Esto es bastante sencillo. Si me gasto 4, necesito ingresar 4. Si además hay más gente que se incorpora al sistema público de pensiones, o aumento los ingresos o el reparto tocará a menos, que es lo que ocurría con el factor de sostenibilidad que puso el Partido Popular en el 2013. Factor de sostenibilidad bastante sencillo de entender. Yo me voy a gastar 4 y lo voy a repartir entre el número de pensionistas que haya. Como va a haber más pensionistas, voy a rebajar las pensiones. Eso era el factor de sostenibilidad. Nosotros hemos fijado la dirección en otro sentido. Oiga, vamos a incrementar los ingresos porque va a haber más pensiones y va a haber más pensionistas. Pero no hay posibilidad. Luego, no entiendo, sinceramente no entiendo, si uno quiere ser coherente, que le llame la atención que se van a incrementar los ingresos a través de las cotizaciones. Y además, desde el punto de vista cualitativo, se van a incrementar las bases máximas de cotización en 1,2% anual y se instaura una cuota de solidaridad, una cotización de solidaridad que supone desde el 0,92% al 1,17%. Entre los dos estamos hablando de 2,2%. No parece que eso, un incremento del 2,2%, vaya a suponer realmente ningún problema añadido a la cotización de nuestras empresas. Y yo, que ya tengo una edad, ¿no? En el año 83 y en el año 84, es verdad, en el siglo pasado, las cotizaciones a la seguridad social, las cotizaciones por contingencias comunes, eran el 32%. Ahora son el 28%. Si solamente con acercarnos, con volver a las cotizaciones que había en el año 82, 83, o el 84 o en el 85, aún tendríamos margen. Pero no quiero hablar de eso. Siempre quiero hablar primero los números absolutos. Más pensionistas, más pensiones, mejores pensiones, mayores ingresos. Desde el punto de vista cualitativo, incrementar el 2% no parece que sea algo que no puedan asumir nuestras empresas. Con un añadido, además, y con esto acabo. Se ha destinado fundamentalmente el aumento de las cotizaciones, de las bases, de los tipos de cotización a las rentas más altas, las que suponen más de 54.000 euros. Todo el mundo sabe que este tipo de salarios están en las grandes empresas y que no me parece razonable decir que un aumento de un 2% paulatino en Iberdrola, en el Banco de Santander o en las grandes empresas que tienen directivos y que tienen personas, ni siquiera directivos, es un sueldo mayor de 54.000 euros, no es un gran sueldo, no parece que no sea un sueldo más o menos común en las grandes empresas. No parece que eso vaya a afectar demasiado a sus cuentas de resultados. Y quien gana por debajo de 54.000 euros, que puede estar en la pequeña empresa o en la mediana empresa, no se va a ver afectado por la medida. O se va a ver afectado en el 0,1%. No parece que, digo, para poner todo en
las cifras,
para poner todo en el contexto.
Pero decía Garamendi, de la patronal, que se le ha hurtado el debate. O sea, ¿no habéis escuchado las propuestas o qué ha pasado? Porque aquí cada uno, claro, cada uno dice
su versión.
Bueno, hemos estado negociando durante mucho tiempo. Y además aquí volvería al comienzo, ¿no? Uno no puede invocar a Bruselas solamente cuando piensa que lo que va a decir Bruselas le es favorable. Cuando estuvimos discutiendo la reforma laboral, de la que yo también fui uno de los negociadores en nombre de mi sindicato, de la
UGT. Lo que él pone como ejemplo,
claro,
de que es capaz de llegar a acuerdos con
Claro, no, pero cuando estuvimos en la reforma laboral, aquellas cosas donde nosotros queríamos ir más allá, se invocaba a Bruselas. Con el tema de la renovación del Consejo General, del Poder Judicial, se invoca a Bruselas. El hecho de ahora, cuando depende la cuarta transferencia de fondos europeos, que van a ir destinados en su mayor parte a las empresas, no parece razonable que no se busque el acuerdo de Bruselas, sobre todo además dependiendo, si depende una cantidad importante que va a ir destinada a las empresas. Es más, a la patronal no le pareció nada que no pudiera ser soportable cuando se han financiado en más de 40.000 millones en la época de la pandemia, que se han evitado de gastar en cotizaciones y en salarios en función de que desde la pandemia, de dinero que también viene de Bruselas. Uno debería, insisto, ser coherente a la hora de buscar argumentos.
Hoy hemos conocido un acuerdo del Gobierno y PDECAT que consiste en una cotización extra sobre todo el salario que excede la base mínima prevista por el Ejecutivo para cada año. Subirá un 7% para sueldos de más de 90.000 euros. ¿Estáis satisfechos con esto?
Esto es parte del acuerdo que acabo de explicar. Nosotros hemos diseñado una financiación, una cotización a la Seguridad Social en tramos. Primero, tiene que actualizarse la base máxima de cotización con arreglo a la misma cuantía que suben las pensiones. Es decir, se ha actualizado la base máxima de cotización para este 2023 en el 8,5% porque las pensiones han subido en el 8,5%. La actualización está referenciada al IPC en ambos sentidos. Se señala, bueno, pero hay muchísimo, sobre todo en España, ¿no? Ya he contado cuáles son las bases máximas de cotización donde la tienen y en muchos sitios donde no la tienen. Bueno, sigue habiendo mucha parte exenta de cotización a la Seguridad Social. Bueno, pues auméntese la base máxima de cotización con 1,2 puntos porcentuales. Y se nos vuelve a decir, pero hay mucha parte también exenta de cotización a la Seguridad Social. Bueno, pues fíjese una cuota de solidaridad. Una cuota de solidaridad que va desde cuando lleguemos en el 2045, ¿eh? Cuando lleguemos en el 2045, no va a ser mañana, pero cuando lleguemos en el 2045, va a ir la cuota de solidaridad desde el 5,5% hasta el 7%. ¿En función de qué? Bueno, pues si la base máxima de cotización está en X, pues X más el 10% va a cotizar ese 10% que supera la parte exenta de cotización en el 5,5. Bueno, pues si eso se supera entre el 10% y el 50% de la base máxima de cotización, bueno, pues en SOC va a tener una cotización del 6% en vez del 5,5%. Y del 50% en adelante va a tener una cotización en vez del 6% del 7%. Acabo de decir que se cotiza por el 28% el salario normal, lo acabo de señalar. Estamos hablando que esta cuota de solidaridad, aquellos salarios que están exentos de contribuir a la seguridad social, van a tener entre el 5,5% y el 7%. En el 2045, en el año 2025, tendrán entre el 0,92% y el 1,17%. O sea que no parece que eso vaya a dañar las economías de nadie de manera muy gravosa. Y además van destinadas a corregir una anomalía. A mí me resulta muy difícil de explicar a un trabajador que tiene un salario de 2.000 euros que él cotiza, contribuye a la caja de la Seguridad Social con arreglo a 2.000 euros. Pero que quien gana 10.000 euros al mes, que los hay, solamente contribuye por 4.000. Los otros 6.000 no tienen que contribuir a la Seguridad Social. Y eso me resulta muy difícil de explicar. Y ya he contado lo que ocurre en Europa. Que de estos 6.000, ahora digan que en el año 2045 vayan a cotizar el 7% o entre el 5,5% y el 7%, desde luego no me parece una medida ni confiscatoria, ni que vaya destinada a castigar a nadie, ni desde luego que vaya a afectar al empleo. Porque quien está dispuesto a pagar un salario de 100.000 euros, que son los a los que va destinada esta medida, estoy convencido que lo va a seguir pagando, porque además, en vez de pagar 100.000 euros, tenga que pagar 107.000 euros en el 7% este que estamos hablando.
Se habla de que esa reforma garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero entonces, ¿por qué se va a revisar cada 3 años?
Hombre, uno cuando hace unas proyecciones hasta el 2050, me parece que lo más prudente es ir poniendo ventanas en las que uno observe cómo se está comportando las medidas. Yo creo que no hay país, empresa, ni economía familiar en el mundo que pueda decir vamos a hacer esto de aquí al año 2050... y no tenga algún observatorio para ver cómo se están comportando las medidas. Desde luego se ha sido muy riguroso a la hora de diseñar este sistema público de pensiones. Ha sido especialmente riguroso primero por las autoridades del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Los sindicatos, desde luego la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, tenemos un equipo de economistas, tenemos un acuerdo con la Universidad Autónoma, tenemos buenos profesionales que se dedican también a hacer estudios, pero digo, un gabinete extenso en el que ya digo que incluso en el que incluso está una universidad pública. Y además de todo esto, están los técnicos de Bruselas, los llamados hombres de negro, los que han controlado el sistema en Grecia, en Irlanda o incluso en España, a los que parece que se les da un plus de conocimiento del sistema financiero de los países y de las empresas. Pues todos estos técnicos, todos estos profesionales han llegado a la conclusión de que esto es sostenible, de que efectivamente se mantiene el sistema público de pensiones y que es posible financiar más pensiones y mejores pensiones sin recortes.
Pues Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT y negociador del acuerdo de la reforma de pensiones, muchas gracias por atendernos aquí en el Balance de la Economía de Capital
Radio. Muchísimas gracias a vosotras por esta oportunidad que se me da de explicar algo que, como se puede observar, para mí es apasionante.
Muchas gracias.
Nada.
El Balance de la Economía.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada asegura que las medidas recogidas en la reforma de pensiones presentada por el Gobierno serán insuficientes para restablecer el equilibrio del sistema de pensiones, que en 2050 necesitará anualmente recursos equivalentes a 4,5 puntos del PIB. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de meternos a analizar el informe que ha realizado FEDEA, ¿ha habido acuerdo entre gobierno y sindicatos? Además de lo que ya se sabía el miércoles, los sindicatos consiguieron varias modificaciones, que las pensiones mínimas no podrán ser inferiores a 14.300 y subirán cada año para adecuarse al umbral de la pobreza, y que el Ejecutivo elimine el tope al nuevo recargo de solidaridad. ¿Esto mejora o empeora lo que había?
Bueno, esto... Yo creo que por lo menos la primera parte ya estaba en el documento que en el documento que se dio el otro día, y la segunda, hombre, se contemplaba la posibilidad de un techo, pero también parecía bastante claro que, o sea, que no son grandes novedades. En cualquier caso, en la medida en que son que incrementan el gasto, pues agravan los problemas sostenibilidad. Ya digo que ya estaba más o menos explícito.
¿Y sobre el componente de género, que también lo han considerado muy importante?
Eso ya estaba también.
Sí, pero lo han destacado como uno de los grandes logros, digamos.
No sé.
Bueno, la medida que supuso un mayor escollo fue el periodo de cómputo, que finalmente pues se empleará hasta los 29, con posibilidad de desechar los dos peores, quedándose con los 27 de mejor cotización. ¿Por qué FEDEA cree que esta medida va a incrementar el gasto en relación con el modelo actual?
No, es que lo creemos, es que necesariamente va a aumentar el gasto, porque lo que hacen es darte la opción de seguir con el modelo actual, si te interesa, o si te interesa más pasarte a 29 años descontando los 24 peores meses. Lógicamente cada uno escogerá la pensión, el modelo que le dé la pensión más alta, y esto hará que el gasto se incremente en relación al sistema actual.
Y si hablamos de otras medidas que también incrementan el gasto en pensiones, pues también tenemos, por ejemplo, el incremento de la cuantía de las pensiones mínimas, ¿no? De hecho, en este último punto tienen mucho interés los sindicatos.
Sí. Ese punto yo creo que más o menos así hemos hecho un cálculo preliminar, perdona, y parece que la pensión mínima subiría sobre un 6%. O sea que, bueno, se nota, pero no sería un aumento radical.
El informe publicado pues realiza como un cálculo aproximado del impacto de algunas de las medidas de la reforma. Si nos lo puedes resumir así un poco, los principales cálculos o puntos...
Sí, lo que más aporta es el MEI, o sea, los dos tramos, el que ya estaba y el incremento de ahora. Estos serán, cuando se llegue al, o sea, esto va a ir subiendo, cuando se llegue al tipo máximo, pues se aportará en torno a 4 décimas de PIB al año. Después viene el destope, o sea, la subida de las bases máximas, acompañada de una casi congelación de las pensiones máximas. Esto aportaría también, cuando se llegue al despliegue total de la medida, en torno a 0,15 puntos, y la tasa o la cuota de solidaridad, otros 0,13 puntos de PIB. O sea, en total las tres cosas generarían el orden de 7 décimas de punto de PIB.
¿Y cuál sería...?
Que es el del incremento de gasto que en principio habría que financiar debido a la primera fase de la reforma.
Claro, ¿y cuál sería ese desfase entre ingresos y gastos con esta nueva pata de la reforma?
Bueno, depende de cómo lo mires. O sea, ya hay un desfase entre ingresos y gastos. O sea, si sacamos las transferencias del Estado, que no tienen una lógica clara, las de los últimos años, el sistema ya tiene un déficit bastante apreciable. Entonces, eso, aunque no hubiéramos hecho nada, hubiéramos mantenido el sistema, eso habría aumentado hasta el 2050 por cuestiones demográficas en torno a 7 décimas de punto más. Y luego la primera parte de la reforma añade esos 3,5 puntos. O sea que, bueno, estamos hablando de que el sistema de pensiones contributivas necesitará una inyección de recursos extra hacia mediados de siglo, que estará en torno a 4 puntos y pico de PIB al año. Aparte de esa inyección, ya se está haciendo ahora, pero vamos... En total estaría por ahí.
Cuando hablamos de pensiones pensamos, como decías, en las contributivas normalmente, pero ¿y las no contributivas?
Bueno, eso hay que sumarlo a las otras, pero bueno, son cuantías más bajas y tampoco hay tanta gente, o sea que el gasto total en las no contributivas es pequeño en relación con las otras.
Según el informe que ha elaborado, la Seguridad Social no logrará un aumento en sus ingresos para cubrir ese agujero, sino que además tendrá que hacer frente a un mayor volumen de gasto. ¿Por qué? ¿Qué medidas de esta reforma incrementan este gasto?
Bueno, acabamos de hablarlo. En la primera fase hay dos muy importantes, que son la vuelta a la indexación total de las pensiones con el IPC, eliminando el IRP, y la eliminación del factor de sostenibilidad que ligaba la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida. Eso es el hueso del incremento de gasto. Luego hay medidas menores, como el aumento de las pensiones mínimas o la mejora en la cobertura de lagunas o de los complementos de género.
¿Y cuáles son tus conclusiones principales del informe?
Que la reforma al final lo que hace es aumentar mucho el gasto, muy poco, mucho menos el ingreso, y por lo tanto ahí nos queda un agujero grande que habrá que cubrir aportando recursos de impuestos generales, y eso se comerá el grueso del margen fiscal que tenemos para otras cosas también.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha dirigido directamente a FEDEA, dice que debería preocuparle el mandato constitucional. Vamos a escucharla un segundo.
Y el mandato constitucional habla de suficiencia de las pensiones. Esto es lo que le debería de preocupar a FEDEA, el mandato constitucional. Y hoy el Gobierno de España cumple con el mandato constitucional. Y hoy nuestras pensiones van a estar garantizadas y suficientes.
¿Qué le responde a la ministra?
Bueno, a nosotros también nos preocupa la suficiencia. Lo que pasa es que antes de preocuparnos de la suficiencia hay que preocuparse de la sostenibilidad. Si no podemos pagar las pensiones muy altas que las pongamos, pues no servirá de mucho.
Y son muchos los informes que dicen que esto va a afectar a la gran mayoría de trabajadores y también a sus empresas. En caso de volver a una crisis financiera como las que ya hemos vivido anteriormente, ¿cómo se sostendría esto?
A ver, esto efectivamente va a afectar a los trabajadores y a las empresas. A los trabajadores, en la medida en que sea como pensionistas, pues si el sistema se mantiene y no hay grandes sustos, pues tendrá una pensión mejor. O sea que en ese sentido, pues saldrán ganando como pensionistas, saldrán perdiendo seguramente por otras vías, porque habrá menos dinero para otros servicios públicos y habrá que ver el neto. Las empresas tendrán que cotizar algo más, pero bueno, estamos hablando de todo junto, son 7 décimas de punto de PIB, o sea que esta es parte del problema, que los ingresos adicionales que genera la reforma no son suficientes para pagar el incremento.
La propia COE, que se opone a esta reforma, la ha calificado como impuestazo al empleo. Dice la patronal y otros estudios también que será una barrera al empleo. ¿Lo crees tú también?
A ver, es un impuesto al empleo, por lo tanto tendrá un efecto adverso sobre la creación de empleo, pero no es un impuesto tan grande como para que el impacto sea dramático. Pero sí, o sea, siempre que subimos un impuesto tenemos que pensar que eso tiene consecuencias. Si hacemos que el trabajo sea más caro, pues la creación de empleo subirá, sin ninguna duda. Otra cosa es que a lo mejor es un mal necesario si queremos conseguir otras cosas. O sea, si queremos pensiones muy generosas, hay que pagarlas de alguna forma. La vía natural, pues seguramente es a través de mayores cotizaciones. Pero bueno, o sea, primero hagamos los cálculos y cubramos de verdad el incremento del gasto, y segundo, sepamos que eso tiene costes, que no es gratis.
Uh-huh. Unai Sordo, de Comisiones Obreras, dice que es totalmente asumible para las empresas y que decir que es un impuesto a la contratación es una vergüenza, y ha calificado la reforma de histórica. Vamos a escucharle.
Quien está en los arrabales de la centralidad, quien está en el monte y huido de la centralidad en España, no es el gobierno, no es Comisiones Obreras y no es UGT. Son los que siguen añorando desde la melancolía las políticas de austeridad de hace 12 años. El aval de la Comisión Europea para este paquete de medidas da pistas de hasta qué punto las cosas están cambiando y hoy asistimos, en mi opinión, a la firma de un acuerdo, de una reforma que me atrevo a calificar de histórica.
¿Qué le dirías? ¿Qué contestas a esto?
Esa es su opinión. Yo creo que las cosas se pueden decir de forma más tranquila, si no está de acuerdo con la patronal. Y bueno, o sea, se mire por donde se mire, sí que es un incremento de impuestos sobre el trabajo, especialmente porque son, por lo menos la parte del destope, la cuota de solidaridad, son contribuciones adicionales que no generan derecho a más prestaciones, son un impuesto puro y duro. Y eso tiene efectos distorsionantes y sobre el empleo. Eso es así, punto, es objetivo. Otra cosa es que se pueda pensar que, comparando los costes y los beneficios, que a lo mejor que ese impuesto es un impuesto necesario y que se hace más bien que mal, pero problemas, o sea, efectos tiene, seguro.
Claro, la patronal, por ejemplo, propone otro tipo de impuestos en el IRPF o en el IVA más redistributivos. ¿Por qué crees que el gobierno no tiene en cuenta estas propuestas? Porque, claro, la patronal se queja de que ni siquiera se han sentado a escuchar sus propuestas.
Pues no lo sé. Nosotros llevamos tiempo proponiendo que esa inyección de recursos al sistema, si se considera necesaria, se haga a través de un recargo sobre la cuota del IRPF, y esto garantizaría que ese coste se reparte entre toda la sociedad y no solamente entre una fracción muy pequeña de los trabajadores, y además se reparte con un patrón en principio equitativo, porque el IRPF es quizá el impuesto más progresivo que tenemos. O sea, que esa sería una cuestión a valorar.
La idea del ministro Escrivá es que cada 3 años se revisen las cuentas, por lo que esto no descarta que se hayan más impuestos o más recortes, quizás.
Vamos, esa parte me parece bien, o sea, vamos viendo cada 3 años cómo vamos y si hay que ajustar, se ajusta. Lo que pasa es que los detalles son, yo no sé si está bien calibrado eso, o sea, me da la impresión de que las cuentas no están muy bien hechas, o sea, los cálculos, o sea, el gobierno está suponiendo básicamente que en promedio de aquí al 50 el incremento de los ingresos del sistema en promedio sería del orden de 1,7 puntos, o sea que y está empezando desde cero y según se han aplicado las medidas para llegar a, supongo que a 3 o 3 y pico. Entonces, esos números no sabemos de dónde salen. A nosotros ya tengo, nos salen 0,7 al final, en 50 o cerca, y por lo tanto, si coges la media de los desde ahora hasta los 50, pues a lo mejor ese 0,7 se queda en 0,3. De ahí a todo lo que queremos gastar de más, pues habrá que buscar dinero adicional, no se cubre con eso.
Y cuando pensamos en pensiones, por ejemplo, pensamos en el agujero que dejan en esa seguridad social y si en un futuro las personas como yo, por ejemplo, podremos cobrar la pensión. ¿Tú qué crees?
Seguro, o sea, no os preocupéis, cobrarla la vais a cobrar.
Lo que no sabemos es cuánto, ¿no?
Exacto, la cuestión es cuán generosa puede ser, ¿no? Y yo me temo que tendrá, o sea, si queremos que el sistema siga funcionando cuando os jubiléis, tendremos que hacer que las pensiones sean menos generosas en relación a los sueldos. O sea, que estamos en manos de los sueldos. Si conseguimos que los sueldos crezcan bastante rápido, y para eso hay que aumentar la productividad, pues entonces podremos tener, o podréis tener, pensiones mejores que las actuales, pero solo si aumenta la productividad.
Claro, pero
no,
si le...
Al contrario, porque, o sea, ahora mismo estamos pagando una pensión entre, debe ser del orden de 3 personas que trabajan, y a vosotros os va a tocar pagar entre 1,5. O sea que, claro, eso lo complica mucho.
Claro, pero si le suben el coste a la empresa, difícilmente subirá el sueldo a los empleados, ¿no?
¿Si le suben el qué?
Si le suben el coste, los impuestos y demás, difícilmente va a subirle el sueldo a sus empleados.
Bueno, es una parte, pero, o sea, aquí lo fundamental es la evolución de la productividad. Si somos capaces de producir mucho más, subirán los sueldos y absorberemos el aumento de cotizaciones sin demasiados problemas. El problema es que la experiencia de los últimos 30 o 40 años no alienta mucho al optimismo en temas de crecimiento de la productividad.
Y si hablamos del sistema de cotización de los autónomos y de los incentivos para la prolongación de la vida laboral.
Bueno, el sistema de liquidación de los autónomos, habrá que ver qué pasa con él. O sea, de momento se ha empezado una transición suave hacia algo que yo creo que es sensato, que es que coticen por su renta real, no por no dejarles escoger la bache que quieran, ¿no? Si se consigue hacer esto, pues se cotizarán más y por lo tanto habrá más ingresos para el sistema, pero a la vez tendrán derecho a pensiones mejores y esto tenderá a compensar lo anterior, o sea que la ganancia neta de hecho probablemente sea negativa porque el sistema que tenemos es muy generoso, se ha pagado una rentabilidad para entendernos superior a la que podemos financiar y por lo tanto esa subida de la ese incremento de lo que cotizan los autónomos se traducirá en una subida todavía mayor de las pensiones, con lo cual pues a lo mejor el saldo es empeora en vez de mejorar. En cuanto a lo de los incentivos, pues es algo que creo que hay que hacer, porque en los próximos años pues vamos a tener una necesidad importante de mano de obra, pero hay mucha más gente que deje el trabajo de los que empiezan a trabajar y por lo tanto pues hay que aprovechar el talento, el trabajo de esas generaciones, pero claro, para conseguir que trabaje más tiempo hay que subirles la pensión. Entonces, en la medida en que esa prima sea actualmente justa, o sea, refleje la realidad subyacente de los salarios y demás, pues entonces lo comió por lo servido, no habrá una ganancia neta, ¿no? Y no nos podemos ir mucho de eso, porque si a ti te ofrecen trabajar un año más que te pagan 2 euros, pues no lo haces. O sea, que bueno, para convencerlos de eso, pues habrá que darles una pensión más alta en el futuro que más o menos les compense. Y por lo tanto la ganancia neta será pequeña también.
Y sabiendo todo esto y que mucha gente pone en duda la sostenibilidad del sistema, ¿por qué Bruselas ha dado el visto bueno?
La verdad es que no lo sé. O sea, he confesado que me sorprendió que aceptaran sin protestar. Imagino que hay dos ingredientes. Uno es de carácter político, ¿no? O sea, Bruselas no quiere crear la impresión de que el Next Generation no está funcionando, el plan de recuperación no se está implementando bien. Eso podría crear problemas a la Comisión. Y luego, por otro lado, el mecanismo este de ajuste del que hablábamos antes, de la revisión cada 3 años, yo creo que eso les tranquiliza un poco, ¿no? De que por lo menos la cosa no se irá demasiado, porque como hay esa revisión trienal. Pero yo estaría menos tranquilo con eso, porque ya digo que el mecanismo de ajuste es solo parcial y ayuda, pero no eliminará el problema.
Pues Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía para Capital Radio.
Muchas gracias.
En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos da, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
Selena Niedbala, buenas noches.
Muy buenas noches,
no,
Federico.
No vamos a hablar de Maduro y Rivera.
No, casi, porque mira, vamos a dar con las claves que necesitaría un buen periodista para descubrir, oye, si es verdad, y finalmente se ha producido la ruptura.
Es que no lo sabemos.
Realmente. No lo sabemos.
Estamos en un sinvivir,
claro.
Pensando si realmente han roto o no han roto Maduro y Rivera.
Ya, yo tampoco. Estamos que si se siguen en Instagram, que si no, pero hemos llamado a Juanma Romero, claro, para que nos cuente cuáles son las tácticas, ¿no? Las técnicas de un buen comunicador.
Lo que debería hacer un buen comunicador en estos
casos. Pues para dar con todo.
Pues vamos a escucharlo, porque Romero, desde luego, otra cosa no, pero seguro que las claves nos da todas las que nos tiene que dar.
La calma nos acerca. Hace mucho por aquí. Después de la tormenta, siempre hay otra por venir. Poner mi alma en venta, me creía que iba a servir. Pero sigo en ello con el agua al cuello. Cuando voy ciego te veo por todas partes.
Si no te conocen, no existes. Eso es al menos lo que dice Juanma Romero. Así que si lo dice, pues será verdad. No todos los días se tiene el placer de charlar con uno de los periodistas más premiados en España. Y hoy, pues nos va a ayudar, ¿no? Nos va a dar unos consejillos para aprender a captar la atención. Clase magistral con un profesional de los medios. Un placer contar contigo hoy en este programa, Juanma.
Selena, el placer es mío, desde luego.
Bueno, vamos a ver, porque antes de nada nos vas a dar, como quien dice, esas claves, pero vienes a presentar tu libro Hazte Visible. Podemos decir que es casi como la Biblia, ¿no?, de la comunicación. ¿Qué se va a encontrar quien compre Hazte Visible?
Pues la persona que quiera ser noticia va a saber cómo ser noticia. Y las agencias de comunicación van a saber los errores que se cometen habitualmente y por qué los periodistas que decidimos qué es noticia y qué no es noticia no les hacemos caso.
Bueno, yo creo que me estoy sintiendo casi como en un examen, ¿eh? Voy a intentar olvidarme
no,
de la
no,
entrevista,
por favor,
porque estoy con un profesional
no,
de los
no,
medios.
No.
Pero...
aquí somos todos profesionales y todos cometemos errores, yo el primero.
Pero la verdad es que, bueno, va dirigido entonces a agencias de comunicación, a profesionales del medio, bueno, y supongo también a quien incluso... claro, quiera tener su propia imagen de marca personal en una red social, por ejemplo. ¿De dónde viene la idea, Juanma? Porque imagino que te preguntan mucho, ¿no?, sobre cuál es la clave del éxito después de una trayectoria tan larga como la tuya.
Pues mira, la idea viene de que hace muchos años me dediqué a las adicciones digitales. Yo quería hacer negocio dando conferencias sobre adicciones digitales, que hacía la gente con el móvil, con internet y demás. Y entonces hacía campañas de comunicación, hacía muchas campañas, tenía muchísimo éxito. Me llegaron a hacer más de 1,000 entrevistas de radio en 2 años de una en una, que esto no se lo hacen a cualquiera, bueno, no se lo han hecho a nadie, pero bueno. Y entonces yo vi que eso era un negocio tremendo, pero claro, me llamaban para ir a conferencias y no me pagaban, entonces aquello no era negocio.
Claro que no.
Y me di cuenta de que no funcionaba y lo dejé. Pero claro, vi que el negocio no estaba en las conferencias, sino en lo que yo había conseguido, esa comunicación, esas acciones de comunicación y cómo lo había desarrollado, que es lo que cuento en el libro, cómo se puede conseguir todo eso, porque no me cayó absolutamente nada. Y se puede conseguir regionalizando la información, porque claro, si tú te empeñas en salir en Capital Radio solamente, pues no me vale, o en Televisión Española o en El Mundo. No, tienes que regionalizar, tienes que ir a Andalucía, a Asturias, a Murcia, a Aragón y a partir de ahí conseguir que te saquen en todos esos sitios, porque si tú te empeñas en salir solo en un sitio a nivel nacional, estás perdiendo mucha gente que te puede sacar. Piensa que a lo mejor en un medio nacional te ven o te escuchan 1,000,000 de personas. En 50 medios regionales te pueden ver o escuchar 10 millones. Y al final se trata de hacer negocio, y más ahora que estamos en una época digital.
Fíjate, la estrategia de diversificar, tanto que lo utilizamos mucho en los medios económicos, con eso de las inversiones, pues al final yo creo que se aplica a todo. Hablaba hace poco también en una entrevista con un experto de marketing que decía, al final, yo le preguntaba, ¿no?, ¿cuál es el método que podría seguir Capital Radio para destacar en una estrategia de marketing enfocada a un medio de comunicación más nicho, que ya sabemos que estamos más centrados en la economía? Y decía, al final, los propios influencers de Capital Radio sois los periodistas que estáis en este medio. Entonces, claro, si esto un poco yo creo que responde a lo que has dicho, ¿no? Si estás solo en Capital Radio, no puedes ser influencer. Tienes que estar en otras plataformas, en otros medios incluso.
Efectivamente. Además, mira, en el libro explicamos una cosa que vendría un poquito al pelo con esto. Si tú, por ejemplo, te haces una entrevista en el New York Times, a ti no te vale de nada más que para tu ego. Si tú tienes que conseguir que eso se sepa. ¿Y cómo lo consigues? Pues tienes que conseguir el PDF del New York Times, el enlace del New York Times, y si te han sacado en la web o en un vídeo del New York Times, también para ponerlo en las redes sociales que tengáis en Capital Radio, en las tuyas y demás, para que lo sepa tu entorno, porque si no está muy bien decir que he salido allí, pero uh-huh. ¿Y quién lo sabe? ¿Quién lo ve? Tienes que conseguir que lo vean, o sea, no solo salir, sino luego moverlo tú, que de eso se trata, y eso lo explicamos en el libro, porque no es solo llegar, es llegar y que, oye, que estoy aquí, que mira, que he estado en este lado y en el otro, si no, no te vale para nada.
Esto es como quien dice, ¿no? No sirve de nada que trabajes si no lo ven, porque al final, si no lo cuentas, es como si no hubieses hecho nada.
Efectivamente.
Bueno, hay un capítulo, además, muy concreto, enfocado a errores que puedes evitar. ¿Cuáles son? Danos alguna pauta.
Pues mira, por ejemplo, mandar un email y que mandes un email en el que pongas... primero tu logo, un logo muy bonito de tu empresa que ocupa un tercio del cuerpo del mensaje. Luego que empiezas a decir, estimado compañero o compañera, soy una agencia de comunicación que se dedica a tal y cual, y te adjunto una nota de prensa. Ese email va directamente a la basura. Tú tienes que poner el titular, ni buenos días ni narices, el titular en el que me llamen la atención, porque tienes 2 segundos escasos
para
que a mí me interese. Si en 2 segundos no me interesa, lo borro. Seguramente solo tienes uno. Piensa que yo estoy con el dedo dándole la tecla de suprime, 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 a la velocidad que estoy diciendo suprime, 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 suprime. Si no me capta la atención en ese tiempo, lo borro. Si yo me doy cuenta de que había algo que podía interesarme, le doy a control Z y lo recupero, pero si no, no. Y entonces tiene que captarme la atención. Piensa que, por ejemplo, en televisión tenemos, no sé si aquí lo tenéis vosotros, una leyenda que lo primero que te pones en el cuerpo del mensaje, tenga cuidado que este mensaje procede de fuera de televisión, que puede ser un virus. Eso ya es un tercio del cuerpo del mensaje. Uh-huh. Y además, si eres una agencia que envía un mensaje a un periodista, como es mi caso, o como pueda ser tú, tienes que pensar que tienes que mandar el asunto que sea interesante y el cuerpo del mensaje. Yo nunca leo los asuntos. Bueno, pues porque tengo esa costumbre. Habrá otras personas que solo lean los asuntos. Pues tienes que pensar en el periodista que lee los asuntos y en el que no, para captar su atención. Ese es el primer filtro. Piensa además que yo recibo 200 emails al día. Eso significa que si los tengo que responder son 3 minutos por email, 6 horas al día. Imposible. Hay gente que recibe 1,000 o 2,000. Eso es ingestionable, no se puede gestionar. A partir de ahí, hay gente que ni siquiera abre el email.
Desde luego que vamos, que es verdad. Yo estaba repasando un poco la tarea, o sea, mentalmente la tarea diaria que hacemos con los mails, y sí que es cierto que la mayoría a mí se me quedan directamente sin abrir. O sea, es que yo no hago ni la función de suprimir. Lo dejo directamente sin abrir porque no capta mi atención. No. Los que abro son pues los que en la línea de asunto a lo mejor llevan el mensaje, esa frase, ¿no? Precisamente que capta la atención, como comentaba más.
Yo los borro porque si no luego se te acumula muchísimo.
Sí, así me pasa a mí, que tengo 44.000, pero bueno, no son reales, como digo yo, son ficticios, no son tantos. Hay un capítulo también enfocado a redes sociales, contenido patrocinado, los medios comerciales. Al final tenemos que tener estos dos aspectos como una máxima. La eterna pregunta muchas veces es cómo, ¿no? ¿Hay un método válido para todo el mundo? ¿Hay que centrarse en cada caso específico?
Evidentemente el contenido patrocinado es importante, pero pierde cierto valor. Yo prefiero la publicidad pura y dura. O sea, tú pones una cuña y sabes que es una puña, pero el contenido patrocinado, si la gente sabe que es contenido patrocinado, pierde valor, porque al final están diciendo, es que están pagándome por hacer esto. Otra cosa es que a ti te hagan una entrevista porque tienes interés o porque generas interés. Yo la publicidad, evidentemente, tiene que existir porque es que tiene que existir, porque es que vivir de eso, es que es de cajón. Uh-huh. Y además, yo no sé por qué en muchas empresas privadas, parece que piden perdón por poner la publicidad. Yo iría al contrario, diría, te ponemos la publicidad porque gracias a la publicidad, y no te vayas porque gracias a ellos te podemos dar este contenido que te interesa y quédate aquí. Pero la gente, es que parece que le da miedo, le da vergüenza. No, señor, te estamos poniendo este anuncio porque gracias a este anunciante te vamos a contar esto que ahora te interesa. Yo no sé por qué no lo hacen así.
Fíjate, entonces tú estarías totalmente de acuerdo con este ejemplo que hemos visto en Instagram últimamente, de que los influencers han empezado a decir, oye, distingo esto que es contenido, hashtag, contenido patrocinado. Eso antes no se hacía. Las influencers precisamente tenían Pero ese sí. nombre porque mostraban las marcas y no decían que les estaban pagando por detrás para vender que su producto era fantástico.
Pero si es que les pagan. Claro.
Al final,
si lo sabemos.
Al final la única diferencia, ¿no? Ahora es que pues ponen en un hashtag, oye, que esto es un contenido patrocinado. Que no te estoy vendiendo la moto, como dices tú, ¿no? Que pues, ahora te voy a contar. Lo que no tenga ese hashtag, ese filtro de patrocinado, es porque me gusta de verdad.
Que será poco.
Eso digo yo, porque si no se fastidia el oficio, pero bueno. ¿Qué hay de la comunicación no verbal, Juanma? Porque yo creo que es casi tan importante, ¿no? Como al final lo que estamos comentando ahora. Evidentemente esto es radio, aquí de comunicación no verbal poca.
Bueno, no tan poca. Por ejemplo, en el programa de Miguel Ángel Pérez Laguna, que se hace ¿sí? aquí Manos en la Oficina, él viene con su cámara. ¿Qué significa esto? Que se transmite también por las redes sociales. O sea, la comunicación no verbal, cuando tú vas a la radio o vas a otro sitio, tienes que tener mucho cuidado. O sea, tú tienes que ir como quieras transmitir la imagen que quieras transmitir. Si tú quieres transmitir una imagen de chándal, vete con chándal. Pero ojo, que es que cuando vas a la radio te están sacando fotos y te están grabando en vídeo. Y eso luego sale. Si quieres ir despeinada, ver despeinada. Si quieres ir sin maquillar, ve sin maquillar, pero sabiendo que vas a transmitir esa imagen. Si quieres ir maquillada, pues ve maquillada, porque vas a transmitir esa imagen. Si yo quiero ir con corbata, voy con corbata. Ahora mismo vengo con una camiseta en la que se ve precisamente la portada del libro, porque yo quiero transmitir esa imagen. Pero si quisiese otra, pues sería otra. Y eso se trata. O sea, que pensemos que la comunicación no verbal, que al fin y al cabo es cómo nos movemos, como la imagen que transmitimos fuera de las palabras, es lo que estamos transmitiendo. Antes, en la radio, lo importante era solo la comunicación verbal y la paraverbal, es decir, como en tono, como no en tono, si hablo deprisa, hablo más despacio, pero ahora también es importante la comunicación no verbal, porque claro, ahora en Radio Nacional, por ejemplo, todo lo que se transmite por la radio se graba en cámara porque se puede transmitir luego por alguna de las cadenas de televisión española. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado cómo vas, si vas peinado, despeinado, hecho un guarro o no vas, o cómo vas. Tienes que ir como quieras transmitir tu imagen. Puedes ir como te dé la gana, pero que sepas que como vas, va a salir.
Fíjate, eso antes ya nos hemos olvidado, ¿no? De como quien dice el monomedio. Ahora todo es una comunicación transversal.
Por supuesto.
Estamos en la radio también, en otro programa que tengo yo, Metaverso, en la frontera. Sí que es cierto que no he caído, que lo hacemos precisamente por Twitch, además. O sea, estamos retransmitiendo a la par en una plataforma audiovisual. O sea, que también...
que tú eres la del Metaverso.
Yo soy la
que le he mandado yo esta mañana el email. O que se ha puesto conmigo en contacto en LinkedIn.
Claro, si es que hemos hablado. Te he recordado, digo, Juanma, que tienes la entrevista conmigo a las...
Es que ya estoy mayor, 61 años ya...
Bueno, estoy en el balance, en Metaverso en la frontera.
No paras, aquí. No
claro, eso, también esto es transversalidad. Oye, ¿y qué hay del talento? Porque yo siempre digo que también en esta profesión de los periodistas, ¿no? De los expertos de la comunicación, también hace falta nacer con ese algo. ¿Todo el mundo puede ser un buen comunicador? Yo me niego a pensarlo. Yo creo que esto es como quien canta, ¿no? Que se nace un poco con ese don.
Bueno, aquí no hace falta cantar. Yo no me considero muy listo, ni el más listo, ni el más inteligente, pero soy de los más trabajadores. Yo creo que mi talento es el trabajo. Yo tengo, no voy a decir más premios que nadie, pero tengo más premios que casi todo el mundo, 55
¿Pero
premios.
¿Pero crees que solo se debe al
nacionales e internacionales?
¿50 premios se consiguen solo trabajando duro? 55, perdón,
trabajando,
no te quiero
mirar. No, son 5 más, claro. No, se consiguen trabajando duro y, bueno, sí, claro, y aprendiendo. O sea, esto se aprende, o sea, es un trabajo. Mira, yo me he pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a casa de mis padres los sábados y los domingos a ponerle las medicinas hasta que fallecieron hace un par de años y le ponía medicinas de 9 a 9 y 5 de la mañana. Y el resto, hasta las 2 de la tarde que comíamos, me pasaba estudiando y trabajando. Eso es el talento. El talento es la capacidad que tienes de trabajar. El talento... Y la suerte es que hace dos sábados yo tenía que ir a trabajar a televisión a las 6 de la mañana y no me apetecía. Me puse el despertador y, joder, dije, todos los días me levanto a las 6, no me apetecía, la hija y mujer. Hoy no voy a trabajar. Y dice, bueno, pues no vayas a hacer bien. Y a las 6 y 3 segundos me entró cargo de conciencia y me levanté y me fui a trabajar. Esa es la suerte que yo tengo, ¿eh? La capacidad de decir, voy a trabajar aunque no me apetece nada. Y eso es el talento. El talento, hay gente que la hace con mucho talento, evidentemente. Yo no tengo la voz de Matías Tatz, eso lo sé. Eso lo sé, pero tengo otras cosas. Yo tengo, bueno, no voy a compararme con Matías Prats, pero hay otros que tienen muy buena voz, pero no tienen la gracia que tengo yo, porque yo voy a un sitio y tengo cierta gracia.
Pero fíjate, eso es diferente. Yo pienso que el talento no es solo un tener una voz bonita, el talento también es tener esa conexión con las personas. Yo creo que un comunicador tiene que ser una persona sociable.
Totalmente, totalmente sociable. Y que
para bueno, mí
que
puedes trabajar muchísimo, pero gente, si no conectas con las personas, ¿cómo vas a comunicar? ¿Cómo se van a fiar de lo que
pero
les dices?
Para eso tienes que tener lo que se llama un poco lo que denominan la empatía, o sea, saber conectar con la gente, que la gente, a mí hay veces que me llegan y a los dos minutos de conocerme la gente me está contando unas intimidades que no te puedes ni imaginar. Claro.
Bueno, pues, igual ves por ahí otra profesión, igual de psicología. ¿Seguro que cobran más? ¿Seguro?
O no, bueno, no sé. Pero te quiero decir que sí, pues yo es que el talento, pues sí, puede que exista, pero yo creo en el trabajo. Mira, yo ayer entré en televisión a trabajar a las 7 de la mañana y salí de allí a las 9 de la noche. Todo el rato, porque tenía que hacer varias cosas y no podía dejarlas. Para mí eso es el talento. Para otros el talento, evidentemente, Picasso tenía otro talento. Pero claro, Picasso también decía que el talento y la inspiración te pille trabajando. Si no, esto no
Exacto.
funciona.
Exacto. Al final, o sea, lo que nos dedicamos a esto, claro, somos unos amantes de la profesión. Y eso de las 8 horas...
El talento, pues por ejemplo, a mí cómo me pilla el talento. Yo todos los días mando un email a una lista de suscriptores hablando de temas de comunicación, que por cierto, si alguien se puede, aprovecho mi talento de vendedor para decirlo, si alguien se quiere inscribir, puede hacerlo en actevisible.es, solo tienen que poner su nombre y su email y luego recibirán uh-huh. un email para que confirmen. Bueno, pues yo, el talento es escribir todos los días un email, que cada día tiene que contar una historia diferente, claro. Un día cuentas una historia relacionada con la comunicación y otro día, pues conté una historia de que me había ido a un burger, que yo nunca voy a los burgers y cuando voy con alguien que me lo pide y no sabía utilizar la maquinita esa, las pantallas. Pues lo conté y le tuve que decir a una niña de 13 años que me sacase la hamburguesa. Y a la gente le gustó. Antes de ayer conté, pues que estoy buscando una serie de insultos educados, que ya hay que ser rarito para tener insultos educados. Pues encontré una lista de insultos educados. Pues cada día cuentas unas cosas relacionadas con la comunicación. ¿Entiendes? Y ahí te van surgiendo, la gente se va añadiendo a esa lista. Recuerda, en actevisible.es, por si te quieres apuntar.
Oye, ya que estamos en plan modo vendedor, Juanma.
Hay que vender siempre.
Hemos vuelto los periodistas, precisamente, los mejores comerciales.
Siempre, porque tú tienes que vender cada artículo, cada programa que haces, tienes que venderlo. Tú estás vendiendo constantemente. Si tú haces un mal programa, no estás vendiendo. Yo soy un excelente vendedor. No sé si vendo mucho o poco, pero me encanta. O sea, yo cuando digo excelente es que me gusta vender. O sea, yo no me corto. Yo voy con mi camiseta, con mi logo de... Yo siempre he tenido camisetas de estas, igual que Santiago Segura, por ejemplo, es un excelente vendedor. Cada vez que saca una película...
Es verdad, siempre va con su
camiseta.
Y
si se tiene que ir a un pueblo pequeño a vender la película, se va a un pueblo pequeño. Arturo Fernández, el cómico, lo decía igual, si me tengo que ir a un pueblo pequeño a vender, me voy a un pueblo pequeño, aunque me compren 5 entradas. Pues eso es lo que hay que hacer. No hay radio grande ni pequeña. Yo, de esas 1000 entrevistas de radio que te digo, a lo mejor eran en Radio Nacional, en la SER, todavía no estaba Capital Radio, o en cualquier otra, o en una pequeñita. Me daba igual. Yo no sabía quién me iba a escuchar ni quién me podía contratar. Eso es lo importante y eso es lo que transmitimos en el libro, que no hay radio grande ni pequeña, que tú no sabes, yo siempre ponía el ejemplo de que si estabas en Cantabria, yo no sabía si a lo mejor cuando vivía Emilio Botín me iba a estar escuchando la radio de su pueblo con 20 habitantes y a lo mejor me contrataba para dar formación a todo el Santander. Nunca lo sabes, no descartes a nadie, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a ese sitio porque solo lo oyen 200. Mira, yo he estado para promocionar el libro, he ido al podcast que escuchan 50 personas. Y me da igual.
50 personas más.
50
personas y nunca
más.
Se sabe. Al
y
final...
no por el libro, porque el libro a mí no me da dinero. la gracia del libro es que luego te contratan para tus actividades. Ahí está la gracia. Pero bueno, el libro también que lo compren.
Oye, por favor, claro, no me hagas esta...
No, el libro que lo compren, aquí, que además... El
que
libro
es muy interesante.
Está muy mal que yo... Está muy mal, pero muy mal que yo lo diga.
No, pero yo
pero
lo puedo
el libro
decir.
Es muy bueno.
Yo lo puedo decir.
Son 40 años de experiencia y ahí cuento cosas que no había contado nunca, que son muy útiles. De hecho, me lo han dicho compañeros tuyos que lo han leído, que son muy útiles.
Y yo también. ¿Y se habla en Hazte Visible del hoy por ti y el mañana por mí? Porque ese también es otro consejo. Yo te voy dando ideas, Juanma, si quieres, para una segunda parte. Pero me parece otro aspecto de la comunicación muy importante.
No se habla de eso, pero se sobreentiende. Si tú me haces un favor, hombre, pues yo lo tengo en cuenta. Lo que no significa es que porque tú me hagas un favor yo te lo tenga que devolver sí o sí. O sea, si tú me haces un favor y yo te lo puedo devolver, te lo devuelvo. Pero si tú me haces un favor y me colocas un embolado para que yo meta en mi programa y eso es infumable, no lo voy a meter. Igual que tú no debes meterlo porque tus oyentes se merecen un respeto. Y como veo que nos estamos despidiendo, te recuerdo lo de la lista que vamos a vender a entrevisible.es para que te apuntes si no estás apuntada.
No me gusta entrevistar a entrevistadores, no me gusta entrevistar a profesionales, a otros periodistas, porque al final me vas a acabar haciendo la entrevista tú. Juanma, un último consejo de Hazte Visible. No te voy a preguntar la típica, ¿no?, que le haríamos a todas las personas que pasan por el estudio, ¿por qué la gente tiene que leer Hazte Visible? No, yo creo que nos acabes con el consejo, la esencia de tu libro.
La esencia de mi libro es que la gente trabaje y que sea feliz. Ya está.
Pues yo tengo la suerte de decir que trabajo en Capital Radio y soy muy feliz. Así que yo sí que puedo recomendar Hazte Visible de Juanma Romero. Muchísimas gracias, auténtico profesional de los medios de comunicación. Un placer tenerte hoy por Capital Radio.
Muchísimas gracias a ti, Selena. El placer ha sido mío, evidentemente. Estoy encantado. Y la pena de tus oyentes es que no pueden ver esa magnífica y preciosa sonrisa que tienes, que con eso tienes, porque eso es comunicación no verbal, y eso con eso tienen la mitad de las entrevistas ganadas.
Pues no te preocupes, porque luego nos hacemos una foto y la subimos a redes sociales.
Por supuesto
para que
la
vean.
Sí.
Muchas gracias.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Sí?
A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Habría que evaluar, y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar, y me da igual si hubiera que cambiar la ley, un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara a cada uno de los territorios de este país, porque la realidad es que la propia negociación colectiva también va en función de esos territorios. Es diferente cuando vemos el convenio del metal, por ejemplo, pues de Vizcaya, es muy diferente al convenio del metal de otra provincia, incluso del propio País Vasco. Y yo creo que esa es la realidad. Y es por eso por lo que estamos diciendo este tema.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9:22 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Vamos a hacerlo con la música de fondo de The Corrs. ¿Sabes por qué, Aida Esquirej?
Pues no, la verdad.
Pues porque hoy cumpleaños la que toca la batería de todas las hermanas Cor, que no me acuerdo cómo se llama, no es Andrea, que es la morena, por cierto, la más guapa de todas. Pero no, todas son muy guapas, pero la Andrea es la más
guapa. Es especialmente.
Andrea Cor. Y por eso pues, hoy tocaba hacerles un pequeño homenaje a los de Cor.
Pues claro que sí.
Pero vamos a contar los temas.
Bueno, pues ya es viernes y hoy con más alegría que nunca, que tenemos un fin de más largo de lo normal.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
Hoy hemos tenido CIS.
Nadie, salvo Pedro Sánchez y José Lefistes, Felistezanos, José Lefistezanos, José Lefistes, Felistezanos, Lefistes, José Lefistes, Felistez y José Lefistes, Felistezanos.
¡Y ha salido este fisto del niño! ¡Al ataque!
José Lefistes, Felistezanos.
Almeida de la Calzada.
Almeida de la Calzada.
Y a que no adivináis quién ganaría las elecciones hoy, según Tezanos. Pues exacto, el PSOE. Y amplía la distancia sobre el PP, de hecho, la dobla. El caso mediador no afecta a los socialistas, pero la principal novedad es que Tezanos sitúa a Vox como tercera fuerza política, superando a Podemos, que retrocede por la polémica de la ley del solo sí es sí. Y no sabemos si afectará lo del bono social a los partidos. El gobierno ya ha dicho que va a reformarlo.
Estamos estudiando la posibilidad de mejorar esa convocatoria para evitar que personas que no lo precisen y que tienen ausencia de ética a la hora de acogerse a unas ayudas, que seguramente hay otras familias que la precisen mucho más.
Incluirá un criterio de renta y las familias numerosas protestan, con o sin razón. Ahora me respondéis. Ayer este asunto fue motivo de una bronca considerable en la Asamblea de Madrid, algo que por otra parte ya es bastante habitual. Sé que ha sido tema de comentario en las tertulias estos días, pero os pido una valoración, sobre todo a esa propuesta del gobierno. Y luego está este feo asunto. Hoy la izquierda está cagada, matadlos. Con esas palabras anima Ayuso a sus diputados a morder a la oposición y todavía estamos a 2 meses de las elecciones, madre mía. Termina esta semana casi como empezó, con la moción de censura como telón de fondo. Vox admite el golpe de la filtración. Tamames está tocado, dicen en el Partido Verde, mientras que el PP se frota las manos. Esperan que el fiasco de Vox les reporte voto útil. Y en Francia, ya que hablamos de mociones de censura, llega el fin de semana con las calles francesas ardiendo contra la reforma de pensiones de Macron. La reforma del gobierno de España no cuenta con la COE ni con el PP, pero la de Macron ni siquiera ha pasado el filtro de la Asamblea. Son diputados que empezaron a cantar la Marsellesa en señal de oposición. El presidente francés activó el artículo 49.3 para aprobarla por decreto y sin voto parlamentario. Una arriesgada maniobra que desembocó en más movilizaciones y mociones de censura. El lunes se votan. Pregunto, ¿creéis que pueden triunfar? Y un par de cositas para que no os vayáis de rositas. En política contamos cómo el marianismo está consolidando su vuelta al PP. Feijóo recupera a Piqué, Escolano y Báñez para la Fundación Económica del Partido. Y Teodoro García Egea, el casadista número uno.
Porque hoy es mi último pleno. Hoy es mi último pleno porque yo siempre he defendido la vida política como una carrera de relevos. Hay que dar el máximo mientras uno está en pista y pasar el relevo al siguiente cuando toque. Y creo que ese momento ha llegado.
Deja su escaño. Hay quien se ha preguntado si es que seguía siendo diputado. Yo ahí lo dejo. Y ayer, tras casi 200 programas, Rafa Castaño se llevó el bote de más de 2 millones de euros de pasapalabra. Acertó todas las preguntas de una tacada. Vamos a ver qué tal os da a vosotros. Música, maestro. A ver, atendedme, ¿eh? Con la mecanismo para esparcir un líquido a presión, como el agua para el riego.
Bien.
Muy bien. Con la B, ayuda pública de la que se benefician ciertos políticos.
Bono.
Bono social.
Muy bien. Con la C, galería que rodea el patio principal de una iglesia o convento.
Claustro.
Con la M, procedimiento parlamentario que permite al Congreso de los Diputados retirar la confianza al presidente del gobierno. Con la P, partido político que, según la ministra de Derechos Sociales, ha dado un giro a la derecha.
El PSOE.
Y con la T, apellido de un economista militante del Partido Comunista, ex militante, que tiene la agenda muy ajetreada la semana que viene. Oye, muy bien. Bueno, yo no soy los 2 millones de euros porque no los tengo.
Pero habéis sacado muy bien.
Pero lleváis el orgullo.
Le pasa palabra. Aida Esquire, muchas gracias.
Vamos allá con Cristina López Cobo. Cristina, buenas noches.
Buenas noches.
María José de Vega, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Luis Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Ojo, 2 millones y pico de un pasapalabra, ya está bien, ¿eh? La verdad.
Bueno, nos tocó un poquito, ¿no?
¿Eh?
Que nos tocó un poquito a todos.
Sí, ¿no? Porque habéis acertado. Hacienda.
Ahora.
Hacienda.
Ah, no, lo decía por Hacienda. Lo decía por Hacienda.
50%.
50%, no está nada mal.
Por eso un 49, ¿no? Me parece que no es que
sí, se quedaba con 1,4 o 1,3.
Pobre.
Se quedaba pobre.
Exacto, no da mucha pena, ¿eh?
Qué penita, ¿verdad?
A mí si me quieren dar 2 millones y me quitan la mitad.
No pasa nada. Yo tengo como objetivo a ver si soy capaz de pagarle 1 millón de euros al año de Hacienda, ¿eh? Es uno de mis objetivos vitales.
Bueno, encuesta del CIS, bono social, moción de censura, bronca en la Asamblea de Madrid. ¿Por cuál de ellos queréis empezar?
Pues, yo te iba a decir bono social, pero empezamos por el CIS.
Pues venga, bono social, vale.
Bueno, yo es que de verdad que con el tema del bono social lo hablábamos el otro día en la tertulia, y tú que eres aquí uno de los que más sabiamente puedes hablar y con más conocimiento de causa de familia numerosa, yo no entiendo cuál es la polémica. O sea,
yo no lo he pedido.
No, pero no entiendo una cosa. Vamos a ver, tú puedes tener una serie de condiciones sociales delimitadas por el estado del bienestar, como las tenemos todos, y luego puntualmente poder tener unas ayudas concretas, y esas ayudas concretas decidir tú si las quieres o no. Es lo mismo que hablábamos el otro día de la educación o de los medicamentos. Nadie te obliga a hacerlo. Entonces tú decides no tomar porque no lo necesitas o porque consideras que hay otras personas que lo necesitan más, pero no creo que la solución de entonces cojo y lo quito y lo limito. Es una cultura de la cancelación administrativa, en el fondo, que es como alguien ha hecho un uso que no me gusta, lo quito del medio. Eso a mí no me parece razonable. Y desde luego, lo siento por la ministra de Economía, pero 27.000 euros por una familia numerosa no es que me parezca un umbral bajo. Es que están en una circunstancia en la que deberían tener mucha más ayuda que 200 euros del bono social.
Sí, a ver, yo voy un poco en la misma línea. O sea, al final no se ha cometido una ilegalidad en ningún momento. O sea, hay una ayuda, una subvención disponible. Estas personas encajan en ese perfil y la solicitan. Entonces, que se supone que el gobierno está dejando como a los ciudadanos la ética, ¿no? La responsabilidad de ser éticos a la hora de pedir algo que les corresponde porque el gobierno lo ha puesto a su disposición. O sea, no es que hayan pedido algo o hayan engañado para obtenerlo. Entonces, ahí tampoco entiendo la polémica. Ahora bien, el tema, por ejemplo, de Mónica García sí que me sorprende, porque lo que no puedes hacer es que cada vez que te pillen, entonces ya pides perdón y rectificas. No, mira, o sea, es que ya pasó con lo de los 13.000 euros del sobresueldo que tenía y que era incompatible, también la pillaron, y entonces ahí ya dijo que lo siento, ¿no? Que no, que eso no. Y ahora el bono social igual. Ya lo han pedido porque les correspondía, ya está. Me da igual que sea Mónica García, que sea Osorio, que sea el que sea. Y luego ya podemos discutir si se legisló bien en su momento o no, y si hay que hacer una reforma a partir de que haya saltado este tema. Sería.
La cuestión es que aquí lo piden políticos. Es decir, si el bono social tiene un error de estructura a la hora de pedirlo, es decir, que hay gente que no lo necesita y lo puede pedir, claramente el ciudadano que quiera lo puede pedir. Y tendrá su derecho a recibirlo. Ahora bien, esto es con los políticos es lo que siempre hablamos, de que se les debe exigir un poco de, no sé si llamarlo cortesía social, no sé si llamarlo elegancia, de ese tipo de cuestiones, pues pasarlas por alto, no acudir a ayudas del Estado. Al final tú tienes un sueldo que es cierto que podrían ser más altos, pero en general no son bajos.
104.000 euros no está nada mal, ¿eh?
No, claro. pero
no es un sueldo bajo.
La discusión de los sueldos de los políticos, yo siempre he pensado que habría que pagarles más.
Bien,
pero
vale.
Sí.
Pero bueno, que concretando en estos casos no son sueldos malos, porque ya hay que ver la situación personal de cada uno, pero
eso
intuyo
pensando,
que
sí,
no, claro. Una ayuda de 200 euros al mes es de ese grupo que ni le va ni le viene, o sea, que 200 pues puede ser una buena cena en el caso de algunos, o puede ser una cantidad vital a final de mes para otros. Entonces, yo creo que el problema radica ahí, y tú puedes adoptar la actitud del comisario del Partido Popular diciendo, oye, pues yo la pido porque quiero, con esa picaresca española de igual no debería haberla pedido.
Pero es que eso no es picaresca. La picaresca conlleva un engaño y conlleva un fraude. Y aquí no hay ningún engaño, no hay ningún engaño y ningún fraude.
No, pero se espera que tú, si no la necesitas...
¿Pero
no
por qué?
Porque es político.
Sí, pero es que esa sería una discusión entonces que podríamos llevar a muchos ámbitos, y es abrir un melón que, como estado del bienestar, es muy complicado abrirlo.
Claro, y aparte tienen un código ético, o sea, los políticos aquí, los partidos también lo hay, pues no sé, que lo recojan en los códigos éticos. Oye, como político no debes pedir, aunque te toque, aunque
vale,
tú puedas.
Y entonces,
¿no?
Como político, pero, por ejemplo, no te puedes beneficiar de la enseñanza gratuita.
Claro que no tiene.
No te puedes beneficiar reducción de costes,
claro,
o la gratuidad de la matrícula, lo que
exacto,
sea.
Pero por eso
o no puedes, también ahora mismo, por ejemplo, en muchos casos las tarjetas de transporte son gratuitas o en otros están subvencionadas.
Sí.
También lo están para las familias numerosas. Entonces,
claro,
¿dónde establecemos el límite?
Claro, es que habría que hacer una revisión ya de todas las ayudas.
Ya, pero entonces estarías entrando en una libertad personal en el que no puedes entrar.
Y discriminando, además.
Sería lo que dice, o sea, yo entiendo lo que dice Luis, lo que pasa es que sería muy difícil como Estado poner, decir, en esta columna están las aquellos beneficios del Estado del Bienestar que un dirigente político puede acceder, y en esta otra columna están los beneficios del Estado del Bienestar que un dirigente político no puede acceder.
Claro, pero es que un dirigente político es una circunstancia temporal.
Claro.
Entonces es una circunstancia temporal de la que es muy difícil tener ese planteamiento. Y luego es que incluso desde un punto de vista constitucional, eso es ilegal, porque estás privando a unas personas,
claro,
de unos derechos.
Claro.
Estás discriminando. Lo que decías tú, Luis, o sea, que también hay que tener en cuenta la situación personal que no sabemos de esas personas. A lo mejor justo ahora no es el caso, pero bueno, hay muchos diputados, muchos cargos y nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es el tema de la discriminación. Que tú no puedes decirle a alguien que le toca, no, porque te dedicas a esto. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo lo sabes?
Y vamos a lo que a donde yo quiero ir, que es en este tipo de situaciones muy concretas, ¿vale? Que son medidas además muy excepcionales, que se adoptan en situaciones muy excepcionales, que son medidas regresivas, porque no limitan por renta, a lo mejor deberían limitar por renta. Una de las grandes críticas que se hizo a los 20 céntimos de la gasolina es que beneficiaban evidentemente a las familias más pobres o más vulnerables, pero también se nos aprovechábamos, porque nos hemos aprovechado todos, es decir, yo también.
Claro.
Y yo, sinceramente, es decir, pero, puedo pagar el,
es que,
el depósito.
Pero es que tú, fíjate que estás tú mismo condicionándote por cómo te cuentas esta historia. Porque tú no estás diciendo el Estado me está ayudando como ayuda a todos los demás. Estoy diciendo yo me aprovecho en perjuicio de otros.
No, porque yo no,
te lo estás contando como que me estoy aprovechando, como que estoy sacando un beneficio, cuando en realidad es una norma más, igual
sí,
que puede ser la educación o el transporte.
La cuestión es que si tú legislas para beneficiar a familias vulnerables, entonces legisla para eso, pero no lo dejes abierto.
Claro.
Es que si la polémica viene de ahí, de que tal y como está escrito es si percibes no sé qué de hasta tanto, o si eres familia numerosa, o no sé qué, me parecen, claro, como tres requisitos,
sí,
pero con un o.
Entonces, sí, pero justo si eso es lo que
así,
están haciendo. Es decir, hay un error, se ve el error y se cambia.
Pero el
y
error, ya, pero es que
pero a posteriori,
el concepto
sí,
es un
sí,
error,
pero
es un error que una persona con una renta alta cobre una ayuda. Es que ahí es donde para mí reside la diferencia. Es,
sí,
nosotros lo estamos viendo como una medida exclusivamente destinada a familias en una situación desprotegida, o lo vemos como una familia, perdón, como una ayuda de apoyo genérico.
No, por eso yo lo separo.
No,
porque no es, para mí no está metido en el mismo paquete de beneficios que tiene el Estado de Bienestar, como es la sanidad, la educación, el transporte,
sí, o sea,
público,
claro,
etcétera, etcétera.
Eso,
¿vale?
Debe ser una política
independientemente de la renta.
Eso debe ser una ayuda para familias concretas,
claro,
que lo necesitan,
bueno,
igual
además,
que la ayuda para el alquiler, es decir,
¿vale?
Pero entonces se habla de familias vulnerables.
Cristina dice, son familias vulnerables, familias numerosas, y la tercera son que están en el mismo caso,
¿cuál?
Discapacidad.
Ah,
claro,
es.
El que tú tengas una discapacidad te hace físicamente vulnerable, pero no necesariamente eres económicamente vulnerable. Tú puedes,
claro,
tener una discapacidad y tener 15 millones de euros en el banco.
Claro.
Luego,
con el que se peleaba el
claro,
más,
luego,
el, en
luego el que es que tiene una discapacidad y tiene 15 millones de euros en el banco, ¿también le vamos a dar el bono social?
Pero de lo que estamos,
que sí,
claro.
Pero es el mismo,
claro,
es exactamente
sí,
el
sí,
mismo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿cuál es el criterio por el que tenemos que hacer este
renta,
tipo de medidas?
Renta.
Hombre,
renta
ya, sabemos, desgraciadamente.
Es progresivo.
Sí, pero desgraciadamente, que debería serlo, y yo estoy de acuerdo con vosotros en la teoría. En la teoría, en el sentido de, evidentemente, quien menos tenga es el que más debe beneficiarse, y los que podemos tener una situación mejor son los que más tenemos que aportar. Pero eso es muy ineficaz. O sea, para mí el problema viene de que nuestra administración no es eficaz cuando tiene ese tipo de medidas regresivas.
Pero tampoco.
Porque, por ejemplo, el cheque de los 200 euros de alimentos que se empezó a dar el 15 de febrero, no se ha pagado todavía ninguno. Entonces, con los criterios de renta, o hacemos un criterio de renta de aplicación directa y rápida a través del IRPF, y en muchos casos no se puede porque ya lo que te está reduciendo el IRPF, la retención, es inexistente, o tenemos que mejorar el sistema para que realmente llegue a la gente en el momento en el que tiene que llegar.
Hay otra fórmula. Renta, pero en la renta, quiero decir, no que no te que no sea una ayuda directa,
sino que te lo quiten.
Ya, pero renta, de... pero renta para la renta con un 16% de subida de inflación, no puedes esperar a la renta del año 2024.
Claro. Lo que pasa porque es que ayuda tampoco se ajustaría inflación.
Entonces,
tampoco puedes decir claro, o sea, ayudas es que es, para todos abierto, o sea, tienes es que acotar,
es que es muy claro, es que es muy complicado llegar a una solución es que, la, que sea la, que sea para todas las
a ver,
partes.
Es cierto, mala es cierto, para mí es el de renta.
Es sí, cierto que ante la posibilidad de que se dificulte más el proceso, pues oye, mejor que haya cuatro listos que se aprovechen y que los demás consigan entrar. Es cierto, pero también Y aquí vuelvo al principio de todo, también hay que a ciertos perfiles exigirles un criterio, una moral, una ética de, oye, de aunque puedas, pues no deberías pedirlo, ¿sabes? Y o si lo pides, pues reconocer el
claro,
error.
Claro, pero es que dejarlo, dejarlo al criterio del que debe solicitar o no, yo no soy partidaria de eso porque no suele funcionar. O sea, lo que hay que hacer es legislar o sea, legislar bien, o sea, poner las medidas y los requisitos, o sea, que sean muy concretos para poder decir quién entra y quién no entra. Es que en cuanto lo dejas un poco abierto, ya eso es un coladero, o sea, ya no funciona. Por eso yo, dejarlo tan abierto tiene una parte buena, porque es verdad que vas a llegar a todo el mundo y va a ser más fácil la gestión, pero lo otro es que, claro, va a entrar la gente que a lo mejor no tiene que entrar. Entonces, claro, el criterio de renta es lo que dice Fede, o sea, que es el menos malo.
Es el menos malo,
o sea, para mí. El criterio de renta, insisto, sobre la teoría pura, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero en la ejecución me parece que hay lagunas que deberíamos intentar solventar, pues lo que hablamos, o porque se tenga una mejor capacidad administrativa para que esas ayudas lleguen de una forma más rápida, o que se legisle mejor, o que se puedan maneras de que a la gente le llegue el dinero, porque entre otras cosas, esta semana había una carta buenísima en El País de una señora que hablaba de la eutanasia pasiva y hablaba precisamente por la dificultad de acceder a muchas de estas ayudas.
Sí.
Bueno, para mucha gente. Entonces,
el
tenemos
mínimo vital.
Claro, por ejemplo, sí. Claro, entonces algo tenemos muchísimo que buscar una fórmula para que administrativamente realmente solucione ese problema a las familias. Y desgraciadamente, a veces las medidas tienen que ser tan gruesas como para que no sea tan difícil acceder a ellas, que a mí, insisto, no me gusta la medida, o sea, lo que estoy defendiendo lo estoy defendiendo más desde un punto de vista operativo que desde como convencimiento teórico debiera ser.
También es cierto que es que cuando se habla de ese tipo de familias vulnerables, de personas con rentas tan bajas, ya se empieza a escapar, ya hay perfiles que no están dentro de la seguridad social, que no están dentro, que no tienen nóminas, que no se saben muy bien. Aquí en Madrid tenemos la Cañada Real, es decir, toda esa gente debería recibir ayuda social y seguramente administrativamente no puedan optar a ninguna de ellas. Entonces, es cierto que es muy complicado, pero tienen que buscarse métodos, pues, igual más locales, o sea, más geolocalizados, no a nivel Estado, a nivel ayuntamientos.
Pero la hacienda pública es competencia estatal.
Claro, pero, no sé, repartir competencias
de
alguna manera,
pero es que están repartidas, porque se supone que tú tienes una parte de acción social que corresponde a los ayuntamientos, que son las más directas y las que deben llegar directamente a la ciudadanía y que tienen que ver con la asistencia sanitaria, con la asistencia psicosocial, con la telegestión de las personas mayores. Entonces, sí que están repartidas. Lo que pasa es que en muchos casos el problema viene de que los servicios no están dotados con la capacidad económica. O sea, porque si tú a una persona lo que necesitas es decirle, te pago el recibo del gas, para que el ayuntamiento le pueda pagar el recibo del gas, que probablemente sean los que al final conocen mejor la situación socioeconómica de esa persona y de que no puede pagar el recibo del gas, necesita tener el dinero
para
poder pagarle el gas. Y ahí es donde surgen las dificultades administrativas.
Pero igual ahí hay un punto, es decir, intentar reformar hacia que los ayuntamientos, por ejemplo, tengan más capacidad de actuación en ese tipo de casos. Que en vez del bono social lo entregue el Estado, lo entregue un ayuntamiento. Que primero se pueda asegurar de que efectivamente esa persona lo debe recibir, de que lo recibe bien, de que ese bono social se está utilizando, bueno, no se está utilizando, eso ya suena muy caciquista, pero bueno, que sí, que básicamente al menos su objetivo lo está cumpliendo.
Claro, pero de lo que hablamos,
en este caso son las comercializadoras las que hacen un pago único,
sí, luego hacen un pago único,
luego el gobierno central se lo devuelve, o sea que hay como un mediador, por así decirlo, cercano, ¿no? O sea que yo en ese sentido sí que lo veo operativo, ¿no? Pero claro, lo que no veo operativo es cómo está legislado.
Procedo de alguna forma es discriminar a la gente por el hecho de tener un cargo o tener otro. O sea, o tienes un régimen, claro, pero es que entonces ahí nos tendríamos que ir casi a un régimen de incompatibilidades como lo hay administrativamente. Pero entonces tú dices, si yo soy un cargo público, tengo una serie de incompatibilidades, claro, no puedo contratar con la administración, ninguno de mis familiares puede contratar. Y de hecho, cuando tú trabajas para la administración, una de las cosas que tienes que hacer es determinar que no estás incurso en ninguna de las las leyes, o sea, ninguno de los artículos para contratar con la administración. Entonces, que ese régimen de incompatibilidades se pudiera además abrir,
pero yo no creo,
a este tipo de cosas.
Pero si eso lo solucionas con el criterio de renta, es decir, esto es una ayuda que va dirigido a personas que tienen problemas para llegar a fin de mes, o sea, hablando claro, ¿no? O sea, no personas vulnerables o vulnerabilidad severa, llámalo como quieras, pero son personas, unidades familiares que no llegan a final de mes y le pones un tope, o sea, como está hecho, pues que no pasen de 20.000 euros anuales. Y ya está, y eso reciben un bono.
Estamos de acuerdo en eso, pero es que claro, eso operativamente...
Pero eso no discrimina, pero si discrimina, decir lo que dices tú, o sea, si eres un cargo político ya no puedes. Eso, ¿cómo lo desarrollas?
Pues fíjate que a mí lo que comenta María José me parece que estaría bien. Es decir, tú supuestamente tienes un sueldo de la administración pública como político para que vivas bien, porque eres político y porque vas a estar... los años que sean.
Y si eres concejal de un pueblo de 200 habitantes, es que no todos los políticos son el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
No, es que no todos
el vicepresidente de la Comunidad
cobran,
de Madrid
y no
es
todos
uno.
Cobran lo que acabas
claro.
de decir.
Entonces, exacto. Esto se hace muy complicado cuando abrimos el abanico a pueblos pequeños, a sitios donde, en entornos rurales, donde además las dificultades para muchas veces controlar
pero,
la economía
ay, ¿no
son difíciles.
¿No estás dando la razón con el criterio de renta?
Pero que yo el criterio de renta os reconozco que es el que más me gusta, pero es el que veo más difícil de implementar.
Para mí es el único que realmente sería razonable. Os cambio de asunto. No sé si queréis hacer un comentario sobre la encuesta del CIS esta que dice que el PSOE, que a pesar de mediador, ley del solo sí es sí, broncas en el gobierno,
yo sí quiero decir
tal, sigue ganando, no solo gana, sino que además barre directamente al Partido Popular, desaparece casi del mapa.
Al menos tiene buena actitud.
Pero yo solo puedo decir una cosa, no me lo creo.
No, bueno, ya
o
como
sea,
nadie,
no pero... me lo creo. Bueno, no sé si consiguen engañar a alguien, pero
mira,
vamos.
Es muy sencillo.
O sea, es que
si realmente ese sondeo fuera cierto,
¿por qué no convocas elecciones mañana?
Eso es.
Claro. ¿Por qué no convocas elecciones mañana?
Vamos,
no la vamos a liar.
Yo soy Pedro Sánchez.
Sí, total.
Y ese sondeo, ¿es verdad?
Lo que pasa es que los sondeos...
Mañana disuelvo la cama.
Lo que pasa es que los sondeos los carga el diablo, ¿eh?
También es cierto que es que ponerte a adelantar elecciones... Igual no, o sea,
igual
ahora
es
mismo
que la encuesta no es cierta, pero...
No, y también están agotando legislatura, aunque les, o sea, excepto que les diese mayoría absoluta, yo no creo que Sánchez.
No, pero que no es una opción, lo estamos diciendo como una forma de desacreditar.
Claro.
¿Cuál es el resultado de esa encuesta? Pero el resultado
pero es que aunque fuese cierto, yo no creo que convocas elecciones.
Uf, yo no creo que las adelantaré.
Sí,
no sé.
Creo
que
no. Tiene o sea, ya mucho detrás,
yo creo que
¿eh?
Si todas las... Tú imagínate que todas las encuestas, no solamente el CIS, que todas las encuestas le estuvieran dando a Pedro Sánchez ahora mismo una diferencia entre 5 o 8 puntos con el Partido Popular. O sea, ¿después de dónde venimos?
Es que yo no lo sigo sin creer porque es que Sánchez no... O sea, seguiría sin poder gobernar solo.
Sí,
o sea, él necesita que Podemos salga relativamente bien.
Claro, pero es que el equilibrio de fuerzas con el que podría enfrentarse a una nueva legislatura con un Podemos mermado sería muchísimo más interesante para él.
Pero sigue necesitando a Podemos.
Sí, pero lo necesita en 3 ministerios, no en 7.
Claro, pero necesita... O sea, tú convocas elecciones mañana... Y hacen un pacto de caballeros en el Congreso los diputados y Podemos saca cero. Entonces, no puede permitir que Podemos sea tan débil. O sea, ahora mismo Podemos está tocado de muerte. O sea, ahora con estos días con Yolanda Díaz parece que vuelve a haber un poquillo de error.
Sí, lo único que le podría hacer retrasar es el tema de que a él le interesa que salga, que Yolanda Díaz le salga medianamente bien lo de Sumar.
Claro,
a ver si lo acaba, porque llevamos con lo de Sumar ya, no sé, pero aparte, casi un año y no hay manera de que despegue
ese
proyecto.
No sé cuándo es el día, sí, bueno, no sé qué día.
No, pero la semana que viene va a decir lo que ya sabemos, que es que...
Haciendo anuncios de...
No, pero
ahora presento Sumar, ahora voy a
presentar... Pero ha dicho que la semana que viene van a decir antes, quiero recordar que el término ha sido antes de Semana Santa, o sea que no es la que viene, es la siguiente. Que van a ir juntos. Lo que pasa es que todavía no se sabe si bajo una sigla sola, sí, si se van a hacer
unos garantía nuevo, para, o sea, que eso no es ninguna garantía,
bueno,
para que despegue.
Podemos, o sea, ha dicho que van si se cumplen sus condiciones, que entre otras es las primarias. Claro, bueno. Yolanda Díaz no quiere ni harta.
Yolanda Díaz quiere su
proyecto,
pero
lo que pasa es que no está consiguiendo consolidarlo.
Eso yo no lo entiendo por parte de Yolanda Díaz, es decir, porque Yolanda Díaz ganaría unas primarias.
No.
Pues no te... Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Y mucho menos
en ámbitos rurales y locales donde no tiene presencia.
Yo no lo tengo tan claro.
Yo tampoco.
Imagínate en todo Valencia, en toda Andalucía, donde
un
no tiene
muy
una,
bueno,
una atención Díaz, directa, yo creo que no.
Yolanda Díaz tuvo un momento muy bueno, o sea, que parecía como que se estaba comiendo a Podemos y tal, luego sacó Sumar, empezó con...
Es que lleva demasiado tiempo escuchando activamente.
Empezó
ha retrasado con... mucho.
Bueno,
sí, empezó, las andaluzas le salieron fatal, luego lo de Mónica Oltra. O sea, tenía unas aliadas ahí que no le salieron bien. Y a partir de ahí no ha conseguido. Ay, y ha empezado a bajar.
Pero es que también
me he acordado justo de que le daban, por otro lado, le daban con el CIS este que ha salido hoy, como la líder mejor valorada, de todas formas.
Eso lleva varios.
Pero, o sea, lleva casi un año, ¿no? Como la líder mejor valorada.
Pero fíjate que hoy daba...
No es difícil tampoco.
Hoy daba 10,1 en el caso de Vox, 10 en el caso de Podemos. O sea, le da prácticamente un empate técnico. Por tanto, con ese empate técnico, realmente no te voy a decir que se elimina la pluralidad y que se volvemos al bipartidismo, pero sí que se marca claramente que vuelve a ser necesario ganar. Que al final tienes que ganar. No existe la posibilidad de que el segundo y el tercero pueda haber tanta diferencia como para sobrevivir al primero. O sea, en el fondo vamos a volver a una suerte de bipartidismo en el cual lo único que vamos a medir es cuánto apoyo van a necesitar. Pero
cada
si no
bloque.
Tienes la cabeza, por decirlo de alguna forma, no va a ser posible. Porque con unos bloques que adicionalmente te dan un 10 y un 10%, o sea, que están prácticamente anulados, entre comillas, uno con otro, sigue siendo necesario esa posición de liderazgo que parece que ahora está teniendo Pedro Sánchez. Y es verdad que últimamente pues Pedro Sánchez se ha visto con algunas rectificaciones y sobre todo con algunas soluciones internacionales, pues que, bueno, parece que la economía nos están dando un poco mejor resultado. El primer trimestre no ha sido tan catastrófico, a pesar de ahora lo que está pasando con los bancos, pero que no es una competencia directa. Y un Feijóo más desdibujado, pues yo creo que efectivamente ninguno nos lo creemos, pero en el fondo tampoco es un escenario que esté tan lejos de la realidad que se pueda repetir este gobierno.
Yo lo dije hace dos semanas, vuelvo así, que Pedro Sánchez se estaba encaminando a ganar. O sea, que todo, si seguían así las cosas...
Entre otras cosas, porque Feijóo le está dejando.
Claro, porque Feijóo está medio desaparecido. Lleva dos semanas que solo suelta alguna cosilla y es muy fácil de responder.
Sí,
además, no está siendo un opositor, ¿no? ¿Lo ves con mucha presencia, Feijóo?
No, o sea, veo que tiene, o quiero pensar que tiene su estrategia, que no es el momento de estar permanentemente en los medios porque no tiene que quemar su figura,
su imagen.
Yo creo que está en su sitio, sale cuando tiene que salir y si no, pues puede delegar, tiene no es un hiperliderazgo como otros que han caído y en cambio el PSOE es que yo no me puedo creer, de verdad, o sea, no me puedo creer que con lo de la ley del solo sí es sí, que aunque sea de Podemos, Sánchez lo ha apoyado, que con lo del caso mediador, que ha sido, o sea, es que no sé, tendríamos que entrar ahora y no es el momento, pero o sea, que hay una serie de cosas que a Sánchez no me creo que no le penalicen.
Le penalizan, pero cuando ninguno está mejor,
discrepo con vosotros en eso. Yo creo que los últimos, salvo el CIS, evidentemente el resto de los sondeos están dando. Es verdad que en septiembre.
Pero con mucha menos diferencia.
De hecho, ha vuelto a aumentar. De hecho, porque porque hay un momento en verano, a finales del verano, septiembre, octubre, que la figura de Feijóo de pronto tiene hay un declive, ¿vale? En la expectativa de voto del PP. Pero a partir de diciembre, con todo el tema de la ley del solo sí es sí, ahora también con todo esto, es cuando los sondeos, por lo menos los que se han conocido, los últimos, sí, incluido el del país, vuelven a darle al Partido Popular un empujón y un retroceso al Partido Socialista. Eso hablo de los sondeos privados. Sí. Y es un hecho. Y de hecho, en alguno incluso, la suma PP-Vox se iba casi a 180 escaños. O sea,
Pero de eso hace...
No, de eso hace dos semanas estamos hablando. Los últimos.
Espérate a la moción de censura.
Y vamos a ver la moción de censura. Yo creo que el PP está esperando la moción de censura. Sí. Porque la moción de censura, en mi opinión, si el PP juega bien esa baza, sí, le puede salir muy bien al Partido Popular. Ahora mismo, totalmente, el más perjudicado por esa moción de censura es el que la ha presentado.
Sí, totalmente.
¿Pero qué significaría salir bien? Es decir, porque el PP seguiría necesitando apoyo.
Que recoge, sí, voto de Vox, claro.
Voto útil. Sí, pero no podría formar... O sea, no va a alcanzar una mayoría como para que le deje gobernar el Partido Socialista.
Bueno, espérate, o sea... Bueno. Como Vox siga haciendo lo que lleva haciendo desde las andaluzas prácticamente, vamos, o sea, es que está regalándole los votos al Partido Popular poco a poco, está diciendo,
Vox,
venga,
Vox está ahora pegándose tiros en el pie uno tras otro.
Constantemente.
¿No hay un efecto de abstencionismo en la derecha?
Menos
poco,
que en la izquierda.
Mucho menos
que en la izquierda.
Muy poco. Pero puede haber
algo.
Algo
de voto de Ciudadanos que no termine de saber dónde caer.
Y pero es cierto.
El votante más loco de Vox que diga, oye, yo ya no me quiero volver
Pero fíjate que el votante de derechas, cuando no está de acuerdo, cuando está, digamos, vota contra la izquierda, no se queda en casa. Igual que la izquierda se queda en casa cuando no está conforme con las ideas de la izquierda, el votante de la derecha, aunque no esté conforme con las ideas que en ese momento le está dando la derecha, sí tiene un voto mucho más activo desde el punto de vista de no quiero que gane la izquierda. O sea, por malo que sea la izquierda, prefiero que gane alguien de mis ideas, aunque esas ideas no sean estrictamente las que yo estoy defendiendo. Los
135 años de Rajoy cuando Podemos parecía que iba a ganar las elecciones.
Sí. Claro, o sea, la gente que se queda de derechas en casa es mucha menos porque tienen un mayor recelo a que la izquierda pueda ocupar posiciones importantes.
Sí. Si Feijóo tiene más escaños que la suma de PSOE y Podemos, la opción de gobernar en solitario con apoyos puntuales es bastante factible.
Pero tendría que tener mucha caída el PSOE para poder llegar a eso.
Bueno, la encuesta de Sigma 2 y la de GAT3 y la de NRC Report dan eso. Encuestas, son encuestas.
Pero sin mayoría absoluta, o sea, con el apoyo de la investidura y luego acuerdos.
Apoyo de la investidura y luego apoyos puntuales.
¿Y Vox entraría en eso, tú crees?
Pues es que la otra alternativa es, si no me apoyas, vamos a otras elecciones. Claro. Y entonces ya veremos lo que pasa.
Y como si no se hubiesen repetido elecciones aquí.
Sí. Por eso,
pero
como
el resultado
ya lo vimos,
no ha sido el que muchas veces querían los propios
bueno,
líderes.
En el caso de Feijóo, sí.
En el caso de Feijóo, sí, pero por ejemplo en el caso de Pedro Sánchez no le salió. Yo, fíjate, considero que Pedro Sánchez va a tener una tendencia alcista porque está preparando que en la segunda parte del año su papel y su presencia sea...
Europa.
No solo Europa, sino Europa y sea también el estar recogiendo, por decirlo de alguna forma, una época más benigna para los españoles, que es vamos a tener turismo, vamos a estar de vacaciones,
claro,
vamos
pero,
a hacer otras cosas. Entonces,
si luego le sale por ejemplo, si luego la ley Mordaza que llevaban un año negociando, no le sale...
Vivienda.
La de vivienda, la de bienestar animal también con bastante...
Pero antes, fijaos que estábamos hablando, antes de empezar la tertulia...
La ley del sí es sí que va a seguir, van a seguir saliendo agresores condenados a la calle y van a seguir beneficiándose. Lo del Tito Berni, que todavía, o sea, que ahora se ha dejado de hablar por la emoción y por lo del bono social y no sé qué, pero lo del Tito Berni está ahí, o sea, eso seguirá saliendo.
Claro, o sea, pero estábamos hablando antes de comenzar la tertulia que votábamos por impulso, o sea, por soluciones de impulso.
Sí,
pero es que las soluciones de impulso están muy condicionados por los titulares del momento. Y están muy condicionados por lo que en ese momento pueda pasar. Entonces, si resulta que en vez de hablar del caso Berni o en vez de hablar de la ley del CSI, hablamos de que los pensionistas tienen garantizados un 8,5% de subida de las pensiones o que se cambia la ley, por ejemplo, que una de las cosas que están planteando que es volver a hacer una reforma laboral para mejorar toda la parte de las de los días de despido y de los salarios de tramitación, también sí. te puedes ver afectado sí, por pero... esas otras soluciones. Entonces, yo creo que pensar que simplemente el último titular es el que lo va a decir es complicado.
Solo apuntar que yo creo que a la gente le afecta mucho más una foto. En ese momento, lo que tú estás contando, si a la par sale una foto del Tito Berni, o sea, le afecta mucho más la foto que las medidas que puedan haber sacado a nivel de empleo, de pensión. O sea, hay fotos que se te quedan.
No lo creo, ¿eh?
A la ni siquiera la del barco con él.
No, les puede hacer mucha gracia, pero al final, en estos últimos... O sea, no hay que olvidar que son las primeras elecciones después de la pandemia. Es decir, ¿verdad? Ha habido mucha gente que, gracias a todo el tema de los ERTES, a todo el tema de las ayudas y tal, no se ha muerto. O sea, no se ha quedado en la calle.
Eso es verdad.
Entonces... La gente yo creo que cada vez es más consciente del trabajo social que hacen los gobiernos.
Lo veremos el próximo 28 de mayo. Cristina, María José, Luis, gracias a los tres. Un abrazo.
Gracias. Cuidados. Muchas gracias. Buenas noches.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Tres años cumple hoy el músico, cantante y compositor irlandés Andrew John Hosier Byrne, conocido como Hosier, nacido en Bray, County Wicklow. Saltó a la fama internacional con su EP debut que contenía el tema Take Me to the Church. Su álbum debut homónimo fue número uno en Irlanda y número dos en Estados Unidos con hits como From Eden, Sedated y Someone New. Su segundo trabajo, Wasteland Baby, publicado en marzo de 2019, debutó en el número uno del Billboard 200 americano con temas como Nina Cried Power con Mavis Staples y Almost, Sweet Music. Su entrega más reciente fue el sencillo The Parting Glass en 2020 y en 2021 colaboró con Medusa en el tema Tell It To Me Here. Con la música de Hosier, con este Bull That Eye, nos despedimos hasta el próximo lunes, que estaremos con ustedes de nuevo a las 8 de la tarde. Estuvieron en la redacción del programa Aida Esquirej y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices, pasen un buen fin de semana y ya saben lo que les digo siempre, escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual que superó los 2.000 participantes en directo y 6.000 en diferido en la edición pasada y que este año vuelve a ser el referente para todos los inversores. Renta fija, renta variable, megatendencias, inversiones alternativas, perspectivas para 2023, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 23 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com.